Hola, muy buen día, buena madrugada de viernes. Hoy es viernes 5 de marzo del 2021. Ya cerrando la semana 9, aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes de 3 a 6, en vivo, en directo, desde los estudios de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, ubicados en Santa Rosa 241, Córdoba Capital. Y empezamos a transcurrir, a desgranar el camino de la información durante estas tres horas. Como solo el Diario Nacional y la Radio Pública te lo puede ofrecer. El contacto ya con la gran audiencia del país. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En la parte técnica del control central, Marcelo Díaz. En el servicio informativo de la radio pública, en la síntesis cada hora, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, los deportes, y hay muchos deportes en esta jornada, Matías Mayol después. Lautaro Villamor. En la compaginación y edición de las notas, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la producción periodística desde Maipú 555, en Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Cantamos presentes en todas las regiones del país, con las 50, la cobertura exclusiva periodística de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de la radio pública, diseminados en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Ya en la antesala del fin de semana, y por supuesto, siempre con muy buena música. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Muy buen día, buena madrugada, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, abriendo las puertas de este Diario Nacional. Mi nombre es Claudio Orellano, como todos los días aquí, recibiéndolos con esa carga de cariño y permanente afecto que nos prodigan diariamente, hora tras hora, día por día, de lunes a viernes aquí, en la querida Radio Nacional, la radio más importante del país. Y además, quiero decirles que el Diario Nacional, concretamente, lo podés escuchar en cualquier hora del día, porque una vez terminado el programa a las 6 de la mañana, después se sube a la página entero y lo podés escuchar de 9 a 12 o de 15 a 18, el horario que se te ocurra, podés escuchar nuestro envío periodístico diario. Tenemos la aplicación de Radio Nacional, ¿sí? Podés escuchar a través de la aplicación, en la computadora, radionacional.com.ar y, naturalmente, en las frecuencias de la radio pública, AM870, la AM de Nacional en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 y aquí en Córdoba somos AM750 y FM100.1. Saludo a mi querida Sonia Ferraris, que está en la ciudad de La Plata, para que me comente a ver cómo está el tiempo, cómo está ella. Hola, querida mía, ¿cómo anda?
Pero muy buena madrugada para todo el mundo. Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va? Por aquí todo excelente, arrancando ya el viernes con una madrugada espléndida y con la energía renovada.
Con la energía renovada. Igual acá, bueno, hoy hemos tenido un día de bastante calor, picadito, estuvo esta tarde, hemos recorrido la ciudad porque he tenido que hacer algunas cositas, y en el horario pico de la tarde, cerca de las 5 de la tarde, estaba en 31 grados, la temperatura en Córdoba, estaba soleado, se sintió el calor, y ahora está muy húmedo, todavía con una temperatura de 21 grados que vamos a ir renovando ahora en un ratito nomás. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires, Sonia?
Mira, en este momento tenemos el cielo algo nublado, Claudio. 23 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 85%. El viento proviene del sur, a 7 kilómetros en la hora, por lo que se siente así como una brisita, muy leve, si te asomás. Por eso te decía que la madrugada está espléndida y nos aguarda una máxima de 27 grados hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la madrugada. Ayer viste que hablábamos de tormentas hacia la tarde, finalmente se disiparon, pasaron de largo, pero bueno, ahora se anuncian algunos chaparrones en las primeras horas de este viernes, para seguir luego con cielo mayormente nublado.
Bueno, perfecto. Vamos ahora a guiar a la gente de cuál va a ser el temario del Diario Nacional, cómo nos vamos a manejar a lo largo de 3 horas. Naturalmente, uno de los temas principales es la presencia, la declaración de Cristina Fernández ante la Cámara de Casación, que lo hizo de manera remota, y donde señaló que todos los amigos de Macri compraron dólar futuro. Una causa que fue inventada, que está comprobada que no fue delito, que fue inventada a través de recortes de diarios. Bueno, hoy Cristina fue muy duro con el tema del dólar futuro, con la justicia, lo cruzó a Stornelli muy duramente, y habló de los amigos de Macri, que una vez que asumieron el gobierno hicieron la devaluación y todos ellos ganaron muchísimos millones de dólares con dólar futuro. Bueno, ese es uno de los temas importantes de la jornada, ¿sí? La palabra de Cristina Fernández. Después Jorge Ferraresi, que estuvo en la entrevista federal, vinimos a poner a la vivienda como un derecho. Lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Detectaron cepas del Reino Unido, Manaus y Río de Janeiro. También habló Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina. La justicia debe resolver según la Constitución y no en función de Clarín. También habló Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en la que expresó que fue un acto muy valiente el de Cristina Fernández de Kirchner, porque sabe que no hay delito. Y entre otros títulos destacados estuvo Alberto Fernández hoy en Santiago del Estero, viajó a la provincia de Santiago del Estero para firmar convenios con Gerardo Zamora y para inaugurar un estadio de fútbol que, entre otros espectáculos, será sede de por lo menos 2 partidos de la edición de la Copa América. En ese contexto se refirió a la obra hídrica. El agua es un derecho humano, no un privilegio. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado estar y 300.000 santiagueños hayan tenido que esperar tanto para acceder al agua? Y lo que decíamos de Cristina Fernández, ¿no? Criticó decisiones de la Cámara Federal de Casación cuando convocó a la audiencia en la causa por el dólar futuro, y al iniciar su exposición por Zoom ante los jueces desde el Senado Nacional dijo que el lawfare sigue en su pleno apogeo, al criticar esas decisiones de la Cámara Federal de Casación. En ese marco manifestó que es preocupante que se desconozca la Constitución Nacional. Otro que habló también sobre el dólar futuro, naturalmente que lo hizo de manera remota, fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, asegurando que lo que hizo el Banco Central, no era delito. El mandatario bonaerense calificó el acto judicial como un simulacro de juicio, añadiendo que Nosotros, los acusados, nunca tuvimos la oportunidad de que nos respetaran, de que se nos respetaran las pruebas. Se nos acusaba de un delito que era fácil de desbaratar, porque lo que hizo el Banco Central no era delito, añadió Axel Kicillof. También habló el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, y dijo que más que una defensa, lo de Cristina fue un alegato histórico. Se refirió a la audiencia de la vicepresidenta en el marco de la causa Dólar Futuro. No es la primera vez que una intervención referida a una causa judicial se transforma en un testimonio que hace historia. Marca un antes y después esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Cristina Fernández, Graciana Peñafort, Conforti, se refirió a la audiencia de la vicepresidenta al declarar: fue un acto muy valiente de CFK, porque está claro en esta causa que ella sabe que no hay delito. Veo todos los días cómo sigue el lawfare, agregó Graciana, sigue una persecución direccionada que tiene el objetivo de estigmatizar dirigentes de determinado espacio, completó. Gregorio Galvón, abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, dijo que Cristina fue muy clara y le quitó el velo a la justicia. No hay delito, cerró Gregorio Dalbón. Bueno, algunos de los temas que vamos a ir desgranando, vamos a ir desencillando toda la realidad nacional e internacional. 3:15 de la mañana aquí, vamos a ver la temperatura en Córdoba, seguimos con 21 grados, 87 el porcentaje de humedad, el cielo está totalmente despejado, estrellado está el cielo, la máxima de 30 grados y para lo que resta de la jornada de viernes, mayormente nublado el cielo por estas horas, hacia la mañana y tarde algo nublado, a la noche parcialmente nublado. Contame, Sonia, ¿cómo está por allá las cosas ahora, si se actualizaron los datos del tiempo?
El cielo algo nublado está por acá, Claudio. 22.8 ha descendido la temperatura, un gradito, 86 el porcentaje de la humedad. Y hablábamos de que el pronóstico está indicando algunos chaparrones, en la madrugada de este viernes, con una temperatura máxima de 27 grados. Las máximas de cara al fin de semana no van a superar los 28. Se anuncia cielo algo nublado para mañana sábado, también para el domingo, con máximas de entre 26 y 28 grados, Claudio.
Bueno, perfecto. Después vamos a hablar también del fútbol, de los deportes, donde River ha goleado a Racing. En 11 minutos le metió 4 pepas, ¿sí? Y es campeón de la Supercopa Argentina, duodécimo título obtenido por el Muñeco Gallardo desde que asumió la dirección técnica de River en el año 2014. Y el embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli, confirmó que el presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro llegará a la Argentina el 26 de marzo próximo en su primera visita al país en el marco de la relación bilateral. Luego seguimos con más temas. Bueno, Sonia, para darte un poquito de confianza, hoy tuve dos buenas noticias. Una amiga mía que le llegó ya el mail de la provincia de Buenos Aires para vacunarse, que es una persona que es colega, que es docente universitaria, y hoy mi amiga Teresa Gatto, ahí en Ramos Mejía, que tiene la misma edad, hoy le aplicaron la primera dosis de la vacuna. Te digo, se van acrecentando, digamos, las posibilidades de que podamos inocularnos la vacuna y de esa manera consolidar más nuestra confianza. Esto te digo para que te dé más fuerza, ¿no?
Sí, ayer pensaba justamente en eso, ¿no? La ansiedad me juega en contra permanentemente porque, como te decía, a cada rato reviso la aplicación Vacunate, reviso el correo, reviso mi WhatsApp, a ver si tengo ese bendito mensaje que me avisa que mi mamá ya tiene turno para vacunarse y bueno, es como que me avasalla, ¿no? La ansiedad misma, pero claro. Bueno, me da esperanza también esto que me contás de que ya está activo el plan de vacunación y que cada día ya nos vamos acomodando y ya se va ampliando más el abanico, ¿no? De personas que uno conoce y que ya tiene su turno y que ya está vacunada, así que gracias por esta lucecita de esperanza que me das.
No, totalmente. No podemos decir lo mismo de Capital Federal, En Capital Federal se están haciendo los vivos desviando las dosis de vacunas a las prepagas. Después anda diciendo cualquier sandez, cualquier mentira el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, donde dice que no distribuyeron bien las vacunas. No, no es así. Está faltando escuchando la verdad. Uno de los lugares donde más se distribuyó vacunas fue la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un 7,2% de distribución de vacunas, mucho más que el resto de las provincias. Está faltando a la verdad el ministro de Salud, Fernán Quirós, diciendo que no está muy clara la distribución de vacunas. Está clarísima. La capital federal fue quien más recibió dosis de vacunas por la proporción de la población, pero fue la que más dosis de vacunas recibió. 7,2 contra 5,4 de la provincia de Buenos Aires, otro tanto de la provincia de Córdoba, y en el país, el total país, 4,9. Entonces, que Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no falte a la verdad. Por favor, seamos serios. Traten de distribuir las vacunas como corresponde entre la población y no desviarlas a las prepagas o a algunas obras sociales, ¿sí? No se está dando esa posibilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay otra muy buena noticia, Sonia, sobre todo para aquellos que tuvieron coronavirus, porque una sola dosis de Sputnik V daría alta inmunidad, no daría, da alta inmunidad, y esto lo determinó, y mirá qué buena noticia esta, ¿no? Después lo vamos a profundizarlo, pero esto lo determinó un estudio realizado por investigadores del CONICET y el Ministerio de Salud bonaerense, que está trabajando muy bien. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación aclaró que no evalúa dar una sola dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que tuvieron coronavirus. No evalúa dar una sola dosis, más allá que con una sola dosis da una alta inmunidad a quienes tuvieron coronavirus, ¿eh? Esta es una investigación de CONICET y el Ministerio de Salud bonaerense, pero aclara el Ministerio de Salud de la Nación que no evalúa dar a aquellos enfermos o que tuvieron coronavirus, no evalúan dar solamente una dosis, van a dar las dos como corresponden, ¿eh? Así estás más seguro y creas más anticuerpos una vez que te inoculas la segunda vacuna.
Muy bien, muy bien. Qué lindo escuchar este tipo de cosas, ¿no? A esta hora, ya después de un día tan cargado de información, tan cargado de tanto como vienen siendo, ¿no? Los últimos días desde hace tanto tiempo. Así que buenísimas noticias para arrancar nuestro diario, Claudio.
Arrancamos, sí, nuestro diario. Vamos a ver si... pero me olvidé de algo muy importante. ¿Cómo se contactan nuestros queridos amigos, amigues, amigas, compañeros, compañeras, compañeres a la radio pública?
Como siempre, dejando un mensaje en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o uno grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Bueno, gracias, querida Sonia. Vamos a ir actualizando a ver los datos del tiempo, a ver si tenemos suerte ahora. No, no tenemos suerte. Así que bueno, yo les voy comentando que estamos con mucha humedad, con la temperatura en 21 grados, la máxima 30. Vamos a tener una jornada soleada hoy viernes, para mañana sábado también, ya con una mínima de 18, máxima de 31. Y el domingo, muy buen tiempo, algo nublado, con mínima de 20, máxima de 30. Estoy hablando del fin de semana, para comenzar un lunes también con mucho calor, donde se habla de una mínima de 22, máxima de 32, también con cielo algo nublado, y el martes ya vamos a tener un calor mucho más sofocante, con mínimas de 23, máxima de 35 grados. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar la agenda informativa, aquí con Clary Alba Gómez, con Gastón Rabinovich en la producción, y todo el servicio informativo de Radio Nacional y la edición de Matías Mayol. Y comenzamos, como habíamos apuntado en el comienzo del Diario Nacional, con Alberto Fernández. El presidente visitó la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Clary, y señaló que cuando avanzamos con obra pública estamos generando igualdad. Firmó convenios, quiero comentarles, con el gobernador Zamora, y participó de la inauguración del Estadio Único Ciudad de Madres de Santiago del Estero, que entre otros espectáculos será la sede de la próxima edición de la Copa América 2021. En ese contexto se refirió a la obra hídrica, Alberto. El agua es un derecho humano, no un privilegio. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado estar y 300.000 santiagueños hayan tenido que esperar tanto para acceder al agua?
Fíjense, esto se lo digo al resto del país, para que entendamos de lo que estamos hablando. Estamos haciendo una obra para llevar agua a 300.000 argentinos. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado estar tanto? ¿Cómo es posible que no hayamos entendido lo que significa desarrollar el país con equilibrio, con justicia y con igualdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hayamos llenado la boca hablando de federalismo y hayamos abandonado, entre otros, esos 300.000 santiagueños que no es que no reciban agua, no, hoy claro que la tienen, pero lo cierto es que a veces se le hace muy difícil tenerla. Y simplemente lo que había que hacer es tomar las riendas, el toro por las astas y construir un canal, como estamos haciéndolo ahora, que permita que el agua esté siempre disponible para esos 300.000 santiagueños. De agua estamos hablando, de agua. Que a esta altura de los acontecimientos es un derecho humano poder acceder al agua. No debería ser un privilegio, y mucho menos un privilegio de pocos. Y tendríamos que ocuparnos de que el agua llegue a todos lados, que el agua potable llegue a todos lados. Veníamos en el helicóptero y Gerardo, que ama su provincia, como seguramente la aman muchos santiagueños, la mayoría, todos los santiagueños, me iba mostrando cómo era la tierra de Santiago, la tierra de salitre, que tampoco rinde, y las tierras más fértiles, y cómo habían ido surcando canales para llevar riego del río Salado para esas tierras que en principio no contaban con el agua. Y me mostraba con orgullo todo el trabajo hecho. Cuento estas cosas porque los que andamos por avenidas repletas de negocios no nos damos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la Argentina profunda.
Ahí estaba la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, quien visitó la provincia de Santiago del Estero en el día de ayer, inaugurando además el Estadio Único de aquella provincia, el Estadio Único Ciudad de Madres, donde hoy tuvo lugar la final entre River Plate y Racing por la Supercopa Argentina. Bueno, lo que estamos apuntando también y destacando al comienzo del programa fue la declaración de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que lo hizo de manera remota ante la Cámara de Casación. Habló sobre el dólar futuro y Cristina, en un alegato contundente ante la Cámara de Casación, dijo que con esta justicia no puede haber democracia. En un alegato contundente, reitero, Cristina Fernández de Kirchner explicó que la causa dólar futuro, en un caso testigo de Loeffer, donde jueces y medios cooperaron para favorecer al macrismo y perseguir a los movimientos populares. Resaltó la responsabilidad del Poder Judicial en la crisis que sacudió y sacude al país. Y además dijo, todos los amigos de Macri, todos los funcionarios de Macri, ganaron dinero con el Loeffer, con el dólar futuro. Y por supuesto se refirió al Loeffer, quien dijo, Cristina, que está más vivo que nunca. Escuchemos uno de los fragmentos de la vicepresidenta en su alegato contundente ante la Cámara de Casación y nombrando varias veces a dos de los integrantes de esa Cámara de Casación, a Perrone y a Barrueta Beña.
Cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara fecha para poder participar yo, se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el primero de marzo de este año. Así se me notificó. Ya ahí dije, bueno, evidentemente el Loeffer sigue en su pleno apogeo. Me preocupa y no puedo no pensar que es Loeffer, porque si fue un error es más grave todavía. Ya no es necesario desaparecer mediáticamente, personal, materialmente a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se lo suprime. ¿Y cómo se concatena esto? Bueno, el Loeffer no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo a usted, doctora, ahora Daniel Petrone, pero la verdad que su cara no la conocía. Sí conocía a otra integrante del tribunal, la doctora Ana María Figueroa, porque la he visto en los medios de comunicación cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que también me tiene por acusada y que es la causa de memorándum de Irán. Ahí le conocí la cara, pero usted no se la conocía, la conozco ahora. Sería bueno que también no solamente estuviera apareciera en algún momento mi cara para que pudiera verse en los medios de comunicación, sino también la cara del doctor Daniel Petrone. Al doctor Barrotaveña directamente tampoco, nunca lo vi, ni vi ninguna foto, no lo conozco. Siempre de anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas, siempre es muy conveniente. Tampoco conozco la cara del fiscal Raúl Ple, que es el acusador. Por eso rescataba las palabras del maestro Julio Mayer, diciendo quienes deciden dar el litigio, dan la cara. Yo siempre di la cara, no solamente acá, he ido a todas las indagatorias que se me citaron, inclusive aquellas que fueron 8 indagatorias, siempre di la cara, y la voy a seguir dando además.
La palabra de Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy contundente, reitero, en su alegato. Fue un alegato, como decía Tony Coleman hoy en Página 12, un alegato demoledor, demoledor. Y Cristina apuntó directamente, como habrán escuchado, a 2 de los jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, muy cercanos al macrismo, que beneficiaron a Sturzenegger con un sobreseimiento a raíz del canje anterior de la deuda. Ustedes contribuyeron, le decía Cristina, ustedes también son responsables del sufrimiento de la gente. Ustedes sobreseyeron a los que endeudaron el país. El Poder Judicial incide en la vida de la gente, vean los femicidios y la falta de respuestas de la justicia. Como Alberto Fernández ante el Congreso, Cristina señaló los casos de Carlos Stornelli, que sigue siendo fiscal pese a su procesamiento confirmado por intentar ponerle droga en una valija al ex marido de su actual mujer, y del juez Gustavo Hornos, que visitaba Macri en la Casa Rosada antes de dictar fallos decisivos. ¿Solo le van a pedir la renuncia a la presidencia de la casación a Hornos?, disparó la exmandataria. Pero hablábamos de Stornelli y Cristina cruza a Stornelli. Escúchenla atentamente. ¿Qué dice Cristina?
Ayer este hombre, en un programa de televisión, amenazó literalmente al presidente de la República, porque le dijo algo así como: nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre. No, de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se calla en la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal. Amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es lo que, porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. En este contexto, además, estoy sentada todavía hoy acá de acusada en la causa de dólar futuro.
Ahí ven la denuncia de Cristina Kirchner, denunció que Stornelli amenazó al presidente por televisión. Reiteramos, porque es muy interesante lo que dice Cristina acá. La vicepresidenta afirmó que Carlos Stornelli amenazó al presidente Alberto Fernández por televisión cuando días atrás el fiscal dijo que charlaría de hombre a hombre con el mandatario una vez que no esté al frente del Poder Ejecutivo, y la expresidenta, como escuchábamos muy atentamente, hizo la denuncia pública durante su exposición ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la audiencia a partir de la cual los jueces de ese tribunal deberán decidir si se hace o no el juicio oral por la causa conocida como dólar futuro. La vicepresidenta le dijo a los jueces del máximo tribunal penal: ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, además con la ventaja de ser perpetuos en el poder, ¿sí? Y dice: yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, ustedes apliquen la ley, le dijo Cristina. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, ustedes hagan lo que tienen que hacer, que es aplicar la ley. Contundente Cristina Fernández de Kirchner, hay que decirlo, contundente, con una valentía, un coraje realmente conmovedor, conmovedor, y mirándoles la cara y apuntando y nombrándolos a cada rato, tanto a Petrone como a Barrueta Beña. Aquí estamos en el Diario Nacional, en estos momentos en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver si actualizamos los datos. No se actualizaron un joraca. Bueno, así que seguimos con 21 grados, mucha humedad en la ciudad de Córdoba que se siente. El cielo está totalmente despejado y la máxima 30 grados. Bueno, acá, ¿quién me escribe? Un querido amigo, como lo hace todas las jornadas. Diario de Radio Nacional a cargo de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Buenos días, apenas nos demos cuenta que la tristeza nos bloquea nuestra capacidad de amar. Trataremos en forma de inmediata de enfocar con optimismo la alegría y la felicidad. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. ¡Hasta luego! Treinta y cinco de la madrugada, a ver qué nos dice Sonia desde la ciudad de La Plata. Querida Sonia, todo oídos.
Por aquí ya tenemos mensajes, mi querido Claudio, de lujo para abordar esta madrugada de viernes, nos dice Mario, desde San Luis, como siempre presente, Juan Sebastián Domínguez Andreu, se despacha con un gran viernes de karaoke, carioca, bon día, muchísimas gracias por estar bien cerca. Y bueno, está expectante el amigo, ¿eh? Te digo que somos unos cuantos, Claudio.
Y vamos a esperar hasta el final, vamos a esperar hasta el final. Después te cuento cómo venimos.
Bueno, cómo no. Tengo un abrazo bien fuerte para enviarle a Pablo, que nos está escuchando en Bellavista también, como cada madrugada. Y por supuesto, a Irene y Ángel, oyentes fieles de Burlingame.
Muy bien, Irene y Ángel, muy bien, estuviste bien. Hiciste en roque, hiciste...
por el tema de la sinarefa, ¿vio?
Sí, hiciste bien, hiciste inversión, lo que se llamaba inversión. Vos sabés que cuando teníamos una diferencia en las cuentas del banco, digo, cuando laburaba en el banco de Córdoba, sucursal Buenos Aires, y hacíamos las cuentas del acumulado de cheques que iban llegando a canje interno, cuando decía diferencia, era porque había una diferencia o de 19 o de 91, ¿sí? Siempre había una inversión de números, ¿no? Lo que sería en términos quinielísticos redoblona. Vos capaz que ponías un cheque, ponele que era un cheque de 19 mil pesos que lo sumabas a la computadora y ponías 91 mil sin darte cuenta. Entonces, claro, al final del total de los cheques contados tenías una diferencia, ¿no?
Importante.
Porque invertías los tantos. Bueno, acá también se invirtieron los tantos. En términos quinielísticos, la diferencia es una redoblona, ¿sí? Pues si jugás al 47, tenés que jugar al 74 también para hacer redoblona. Bueno, ahí nos pasa lo mismo. Cuando hacíamos el acumulado de cheques que llegaban al canje interno para distribuirlo a las distintas sucursales del Banco de Córdoba, siempre podía surgir una diferencia porque en una de esas equivocabas el dedito y en vez de contabilizar 19.000 metías 91.000. Gran bolonqui, ¿no? Gran bolonqui. Y cuando vos te dabas cuenta cuando había ese tipo de inversión, porque te das cuenta, decíamos, bueno, evidentemente acá hubo alguna inversión, y entonces todos que éramos un pilón en esa oficina, cinco contando todos los cheques de cada sucursal a ver dónde estaba la diferencia. En esa época recién empezaban a usarse las famosas máquinas, las viejísimas, NCR, ¿no? Eran viejas máquinas computadoras de aquel momento, más que computadoras, eran máquinas registradoras, ¿no? Que cada sucursal tenía identificado un número y vos ibas colocando cada cheque en cada casillero correspondiente a determinada sucursal, ¿no? Después hacías todo el rejunte y hacías el balance final, ¿eh? Era un bolón, que te digo, pero todo también se hacía a mano en esa época, ¿eh? Nada de computadora, nada de nada, todo a mano era. Impresionante, qué época, ¿no? Qué época.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No tanto, no tanto.
No tanto,
La evolución también nos ha traído mucha comodidad, mucho ahorro de tiempo. Y bueno, me parece que a veces ponerse nostálgicos y pensar que todo lo que quedó atrás fue mejor, no está tan bueno.
No, era una etapa del laburo que se hacía en un banco, donde recién empezaban las primeras computadoras, digamos, registradoras, así era,
Claro.
No eran las actuales, ¿sí? Ni las viejas computadoras con esas pantallas viejísimas, no, estoy hablando mucho antes todavía, estoy hablando década del 80, que todavía no teníamos ni se nos pasaba por la cabeza que íbamos a tener internet, ¿ah? No se
bueno,
nos pasaba
por la cabeza. Hablando de eso, Claudio, fíjate, todo tiene que ver con todo. Hace un ratito, Mario, precisamente desde San Luis, me enviaba una foto en la que decía, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que íbamos a tener todo esto en nuestro bolsillo hoy?
Claro,
y me mostraba un pasacassette, un disco compacto, un cassette, una filmadora, una máquina de sacar fotos, una computadora. Claro. Hoy lo tenés todo en el celular.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
O sea, todo eso que te estoy mencionando lo tenemos en el bolsillo o en la cartera.
Y te olvidás algo más, no solamente el cassette, el disco, el magazine que utilizaban los colectiveros para escuchar música en el colectivo, los magazines. Tenían el colectivo adaptado para que vos pongas los famosos magazines, que eran como una especie de videos, ¿no? Tenía una caja muy parecida a los videos, era mucho más grande el magazine que el cassette. ¿Te acordás que aparecía un cantante famoso y decía venta en discos, cassette y magazine? Era así la venta, ¿está?
Dios mío, qué tiempo. Bueno, a propósito de eso, no hace muchas madrugadas, recuerdo que escribió un colectivero, un chofer de colectivo desde Australia, desde Melbourne, que me contaba que escuchaba, era un argentino, obviamente, ¿no? Radicado en Australia, y que escuchaba Radio Nacional a través de la aplicación en su colectivo en el celular.
Ah, mirá vos.
Hablando, ¿no? Justamente estabas mencionando que antes llevaban los magazines, ¿no? Los colectiveros. Bueno, este argentino radicado en Australia nos escuchaba a través de la aplicación en su celular.
Qué va.
Mientras manejaba, ¿no?
Impresionante. Sí, creo que lo habías contado eso en algún momento.
Probablemente.
Sí, creo que lo había contado. Sí, ahora lo recuerdo, sí, totalmente. Sí, que llevaba sus auriculares mientras manejaba escuchando Radio Nacional. Impresionante. Impresionante porque vos tenés que medir que ahora que son las 3:41, tenemos que sumar 14 horas. En Australia dijiste, ¿no, Sonia?
Sí,
claro, sumás 14 horas y allá son las 17:41 del viernes, ¿está? Entonces, el tipo nos estaba escuchando a la tarde en la radio. Impresionante.
Qué maravilla.
Nosotros allá, para él, salimos de 17 a 20, no de 3 a 6 de la mañana. Mirá qué maravilloso, ¿no? Y estamos en el mismo mundo, ¿eh? En el mismo mundo. Lo que pasa es que estamos a la vuelta del mundo de Australia. Esa es la verdad. Ahí tendríamos que hacer el viajecito por la estratosfera, Sonia. Y llegamos en una hora... y llegamos en una hora a Australia, ¿eh? Bueno, acá Ángela Sartore, una querida compañera, dice... Les digo presente por acá. Dice que escribió al WhatsApp... pero dice, creo que a Sonia no le llegó. Abrazos desde Córdoba Capital. Beso a Sonia, beso a Claudio. Ángela Sartore, querida amiga.
Tengo aquí los mensajes de WhatsApp que me va enviando Gastón Rabinovich desde Maipú 555, firme como todos los días, junto al Diario Nacional, desde Palmira, provincia de Mendoza, dice Guillermo, el amigo es periodista, colega, así que un beso grande para él. Por aquí también hay otro mensaje que nos llega. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente, Luis, el panadero de Salta. Hola, amigos de Radio Nacional, gracias por la compañía, que disfruten el fin de semana que se viene. Soy Mario, nuestro amigo de San Luis. Soy Carlos de Garín, que tengan una hermosa madrugada y un fin de lindísimo, dice. Besos grandes, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. A Carlos también. Buena madrugada, Claudio, Sonia y todo el equipo del Diario Nacional. Que pasen un hermoso fin de semana. Que Dios los bendiga. Los escucho todas las noches. Soy Juan Manuel Garica, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta.
Bien,
feliz
bien.
Madrugada, querido Sonia, Claudio. Brillante, valiente, desnudó a jueces impresentables. Así es nuestra querida Cristina. Admirable. Feliz fin de semana, queridos amigos. Son lo mejor que nos acompaña a estas horas. A lo largo y ancho de nuestra querida Argentina. Besitos. Nuestra incondicional, compañera Guillermina, también presente en esta madrugada, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la primer sorpresa musical de Sonia. A ver qué nos preparó antes de la pausa.
Un riojano de ley, Claudio, ese artista que suele revolucionar al público con su sentir chayero en cada presentación. Estamos hablando de Sergio Galleguillo y Los Amigos. Nos gusta pasear por el país a través de la música, por eso, en este caso, nos vamos a La Rioja.
Del carnaval, harina y albahaca, chinitas pa' enamorar. Algún topamiento en la calle encontrarás.
Diario de Nacional.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Jennifer San Martín, conductora de LRA 52, Chosmalal, Neuquén.
Hace 30 años en Argentina se ha ido incrementando la participación de la mujer en los medios de comunicación y ha crecido de manera positiva la aceptación de las mismas. Es así que luego de las movilizaciones a nivel mundial en nuestro país, el 14 de enero del 2021, Argentina generó un avance emblemático en la defensa de los derechos humanos de la mujer, niñas y personas con capacidad de gestar, aprobando la ley del aborto. Aún así, falta mucho por hacer. Sería favorable que en la Agenda 2021 se agregaran temas igualdad de género, violencia de género, la mujer y su rol social, la mujer y la política. Juntas podemos lograrlo.
Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 47 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
La Copa de la Liga Profesional se escucha por Nacional. En vivo para todo el país. Cuarta fecha. Este sábado, desde las 21, San Lorenzo Huracán.
¡Tiro!
Relata Matías Canillán. Comenta Leandro Iria. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
bienvenido, amo de casa, a Ahí Vamos. Gisela Busaniche y equipo te saludan, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Gisela?
Ahí Vamos, Gisela Busaniche.
El vinagre es antióxido, es antizarro, es suavizante de la ropa, limpia los vidrios, es el multiuso, es el antigrasa. Entonces, con una sola botella resolviste todo, ganás por todos lados, la verdad que es eso. No necesitamos tantas cosas.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Amo de casa, ¿y el vinagre le pones a la ensalada también?
Yo el vinagre en la ensalada no. Saco los
puntos. ¡El colmo! Yo sabía.
Yo voy con el acheto.
Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Once minutos nos separan de las 4 de la mañana. Estamos haciendo el Diario Nacional en vivo hasta las 6 en la trasnoche de la radio pública con Claudio César Orellano desde Nacional Córdoba, Sonia Ferrari, quien les habla desde Buenos Aires, y cada uno de ustedes en todo el país. Conectados a través del 1165-840870 vía WhatsApp o con un mensaje grabado desde todos los rincones. 0810-222-0870. Claudio Orellano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Muy bien, acá enfilado, ahí empapado de mucha información. Y naturalmente, querida Sonia, a las 4 menos 10 de la madrugada vamos a seguir hablando del dólar futuro. Y ahora con el testimonio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseguró que lo que hizo el Banco Central no era delito. El gobernador Kicillof aseguró que en la causa por el dólar futuro, por el que se desarrolló una audiencia en la sala de la Cámara Federal de Casación, no hay delito. Calificó al acto judicial el mandatario provincial como un simulacro de juicio. Lo escuchamos.
Axel Kicillof aseguró que lo que hizo el Banco Central no fue delito. El actual gobernador bonaerense y exministro de Economía lo manifestó al declarar en la causa dólar futuro.
Que lo que hizo el Banco Central no era delito, era obvio y evidente, pero estuvieron dando vuelta porque la finalidad era otra. Era, como bien dije, favorecer políticamente al macrismo, después forzar una devaluación durante el gobierno de Cristina, luego echar al presidente del Banco Central, luego con la misma causa sentar a los del dólar futuro para definir la ganancia, luego devaluar y en el medio quebrar al país, y por último embolsarse la ganancia. Todo eso hicieron con esta causa, y nunca en ningún momento hicieron algo que pedimos desde el primer día, que es que llamaran a alguien objetivo, técnico, que explicara que esto no era un delito.
Ahí lo veíamos al gobernador apuntando a las intenciones de los denunciantes y los magistrados, al señalar que la idea era favorecer al macrismo, forzar una devaluación en el gobierno de Cristina, luego sentarnos ante los jueces, volver a devaluar y finalmente embolsarse las ganancias. Esto es lo que dijo concretamente Axel Kicillof. También se pronunció respecto al contundente alegato de Cristina el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Raúl Guido Moró, quien dijo que más que una defensa fue un alegato histórico, refiriéndose a la audiencia de la vicepresidenta en el marco de la causa dólar futuro.
Mirá, yo creo que más que una defensa, lo que hizo Cristina fue un alegato histórico. No es la primera vez en la historia universal, y por supuesto también en la local, que una intervención referida a una causa judicial se transforma en un testimonio que hace historia. Bueno, lo más famoso es el libro Yo acuso, pero me parece que marca un antes y un después. Yo creo que hoy, al haber roto la clandestinidad y la oscuridad en la que se mueve el Poder Judicial, quedó al desnudo que este instrumento que han venido usando en los últimos años, y no solamente desde que Macri asumió el gobierno, porque el lofer empezó antes, para perseguir a los movimientos populares, a los sectores populares, ha llegado a un punto de descomposición tal que ya esto no da para más. Yo, después de un alegato como el que acabo de escuchar, me pregunto si la Corte Suprema no empezará a pensar seriamente en renunciar, si estos fiscales, como el fiscal Ple, que estaba ahí mirando el alegato de Cristina, que es un caradura vengativo, igual que Stornelli, que forman parte del mismo club con Tayano y con otros fiscales más, no de...
La palabra de Leopoldo Moró criticando duramente a los fiscales y jueces, a la gran mayoría de fiscales y jueces de Comodoro Pro, Comodoro Pi. Habló también a este respecto la abogada Graciana Peñafort, Conforti, Graciana Peñafort, Conforti, digo bien, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Cristina Fernández, quien se refirió naturalmente a la audiencia de la vicepresidenta y declaró: fue un acto muy valiente porque está claro en esta causa que ella sabe que no hay delito. Veo todos los días cómo sigue el lawfare, sigue una persecución, dijo Graciana, sigue una persecución direccionada que tiene el objetivo de estigmatizar dirigentes de un determinado espacio completo.
Una lógica que me parece muy saludable que el gobierno en general, en particular, haya tomado, que llamarle las cosas por el nombre que tienen. Cristina fue, se sentó, explicó por qué esta era una causa de lawfare, explicó las responsabilidades, y me parece que fue un acto maravilloso, muy valiente, porque es claro que en esta causa, que Cristina sabe que no hay delito, que las pericias le dan la razón al respecto, Cristina podría haber sellado una suerte de paz con el Poder Judicial a cambio de su sobreseimiento, que igual le corresponde por derecho. Y lo que hizo fue tener la dignidad de decir: no pido porque no hay prueba, me pido mi sobreseimiento porque esta es una causa armada, yo no pido mi sobreseimiento. Y le dije: hagan algo, apliquen la ley, y no solo en la causa de Dólar Futuro, por favor, señores jueces, por favor, Poder Judicial, apliquen la ley.
La palabra de la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la doctora Graciana Peñafort Conforti. Hoy me cuesta decir Graciana, por Dios, Graciana, querida Graciana, te mando un abrazo grandote, en serio. Querida compañera, una gran laburante, Graciana. Bueno, ahora también el testimonio del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, me refiero al doctor Gregorio Dalbón, quien señaló que Cristina fue muy clara y le quitó el velo a la justicia. No hay delito, destacó la exposición que hizo la vicepresidenta por Zoom ante los jueces en la causa Dólar Futuro, y afirmó: fue muy clara y le quitó el velo a la justicia, no hay delito. En comunicación con el programa Ahí Vamos, sostuvo que en su discurso Cristina destruyó la causa parte por parte y remarcó: si la justicia no la sobresee, lo que quieren es un circo. En ese sentido, Dalbón explicó que la justicia debe resolver según la Constitución Nacional.
Creo que le quitó el velo a la justicia, se dedicó a destruir la causa parte por parte, es decir, cuando manifestó que ya hubo perjuicio por el Estado y que la pericia ha salido correctamente, la causa no tiene condición, es decir, no hay delito, y al no haber delito, ante una inexistencia de delito, lo correcto es el sobreseimiento. Pero además, lo más importante, creo yo, fue que puso en vilo ante la sociedad al Poder Judicial. Le dijo al Poder Judicial que en realidad puede ser un poder perjudicial para la democracia si siguen actuando de esta manera, con esta doble vara de tratar a Casanello de una manera y a Hornos de otra, ese tipo de situación, de la posibilidad que tenían antes de tener personas con prisiones preventivas por un resabio residual del funcionario público, y hoy Stornelli, con un procesamiento firme, sigue ejerciendo como fiscal y sigue ejerciendo, pudiendo tirar una prisión preventiva. Creo que hoy lo que hizo Cristina fue poner de resalto ante la sociedad que el Poder Judicial realmente está pasando uno de los peores momentos, y se está dando, como vicepresidenta imputada en una causa, un cariz de decirles: bueno, tienen la oportunidad de corregir todo el lawfare, todo el intento, todo lo que han hecho, todo lo que hizo Bonadío, todo lo que hizo Iluso, todas las banalidades de las causas armadas, tienen la posibilidad de seguir siendo jueces y desarmarlas.
Ahí teníamos la palabra del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, ¿sí? Muy, muy buenos conceptos los que virtió Gregorio en diálogo con la radio pública. Cristina fue muy clara y le quitó el velo a la justicia. No, no hay delito. 3:59 de la madrugada. Ya cumplimentamos la primera hora del Diario Nacional. ¿Viste qué fácil todo? ¿Viste qué fácil? Que nada es complicado. Todo es fácil en la vida, ¿eh? Todo se soluciona. Siempre adelante, ¿eh? Siempre adelante. Las cosas que nos unen es la fuerza, la prepotencia, el trabajo. Y ahora presentamos, después de esta primera hora, la síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández aseguró que la causa de dólar futuro se manipuló al calor del proceso electoral de 2015. Manifestó que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no, a que apliquen la ley. Detalló que la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por Federico Pinedo del PRO y Mario Negri del radicalismo entre la primera vuelta electoral y el balotaje en el que la población tuvo que decidir entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Subió la confianza de los argentinos en las vacunas contra el coronavirus. 7 de cada 10 encuestados evalúan positivamente la gestión realizada por el Gobierno Nacional para contar cuanto antes con la vacuna contra el COVID-19. La muestra se desprende del dato que indica que la proporción de la población dispuesta a vacunarse trepó del 53% en el mes de noviembre al 70% en el mes de febrero.
Deportes.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 134 en el ranking mundial, superó al número 28 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Nueva York, el francés, por 4-6, 6-3 y 6-1. Per se enojó en la mitad del segundo set y de allí en más no jugó. Se fue del partido, Cerúndolo aprovechó, frío de mente, durísima la derecha, hizo diferencia con ese tiro. Y Francisco Cerúndolo clasifica entonces para los cuartos de final de la Argentina Open. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 16 grados 2 décimos, humedad 95%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 22 grados 8 décimos es la actual temperatura, 86 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Así en el final, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en el silencio no tembló al partir. De aquellos 20 años, cuando eras del barrio del sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Escuchamos a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, su cantor Alberto Echagüe y un tango de D'Arienzo y Francisco Gorrindo. Paciencia.
Paciencia hay que tener, paciencia hay que tener. Hoy es viernes. Cierre de la semana, antesala del descanso del fin de semana, sábado y domingo, con mucho calor en Córdoba. Bueno, acá no se actualizó nada, te aclaro. No sé cómo estará en Buenos Aires, pero acá sentimos mucho calor, mucha humedad en la ciudad de Córdoba, con cielo estrellado, y se estima una máxima de 30 grados, Sonia.
Tenemos 22 grados 8 décimas, Claudio, sobre Buenos Aires y alrededores, 86 el porcentaje de la humedad. El pronóstico está indicando una máxima de 27 grados, hoy con algunos chaparrones en las primeras horas y luego cielo mayormente nublado.
Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Tenemos algún mensajito por ahí?
Sí, claro. Para abrir la hora, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, por ejemplo, buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Admirable coraje y dignidad demuestra nuestra querida Cristina frente a la injusticia. Aguante, Morocha. Felicitaciones a los santiagueños por su nuevo estadio. Les dejo abrazos. Buen fin de Maxi, desde Paraná.
Muy bien.
Buenas noches, queridos amigos. Aguante Diario Nacional. Buen fin de semana. Gran abrazo. Envía Jorge Villar, nuestro querido cantor de la zona norte. Buen día, Sonia, Claudio y toda Nacional. Aquí estamos escuchándolos como siempre. Buen fin de semana. Abrazos, Oscar de Castelar. Carlos, desde Israel, dice, desde el kibbutz Magal, abrazos, aquí son las 8:45 de la mañana.
Sí, en el momento que lo mandó, en el momento que lo mandó, 3:45 nuestro, claro, 5 horas nos lleva.
Exactamente, sí, hace poquito más de 15 minutos, ¿eh? Un beso grande para Carlos entonces, un placer estar acompañándolo.
Eso.
Buenos días, Claudio, Sonia, como todas las mañanas escuchándolos, gracias por la información que nos brindan, que tengan buen día. Desde Neuquén nos escribe Mauricio. Claudio, mensajes entonces que han llegado a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Bueno, acá en la línea Córdoba, Nacional Córdoba, me dicen, buena madrugada, Sonia y Claudio, día completo con el excelente alegato de nuestra amada Cristina en su máxima pureza, y para terminar el día, River dio cátedra en el fútbol, una vez más, hermosa comunión entre Gallardo y su equipo, un honor, un orgullo kirchnerista y deportivo, abrazo a ustedes y buen fin de semana, Susi de Cofico, mi querida vecina del barrio de Cofico, pegado Alta Córdoba. Acá Juan Sebastián Domínguez Andreu, que me dice, me encanta Cristina Karateka. Buenos días, Claudinho. Gran viernes hoy. Bueno, ahí manda por todos lados, Juan Sebastián. Te manda a vos, me manda a mí. Ahí desde Lanzarote, que nos llevan 3 horas allá. 7:08 en Lanzarote. A ver, acá llegó otro. A ver de quién se trata. Buen día, querido Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional. Desde Munro, vaya mi deseo y bendición a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Reponer energías, Mirta y Elvio. Sonia.
Beso grande para ellos, ¿eh? Como siempre prendidos a nuestro diario. Y recordamos entonces la línea nacional para los que se van sumando en esta hora para dejar mensajes grabados, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bien, 4 y 9 de la madrugada, recordamos, o alegato contundente de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, frente a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, lo hizo remotamente, señaló que la causa dólar futuro se manipuló al calor del proceso electoral del año 2015. La causa fue no solamente lawfare, sino también intromisión y manipulación de procesos electorales y política en general por parte de los miembros del Poder Judicial. Cuestionó la vicepresidenta al criticar con dureza al fallecido juez del caso, Claudio Bonadío. Y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, la vicepresidenta dijo que todos los amigos del expresidente Mauricio Macri compraron dólar futuro y se hicieron más millonarios.
No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado y contratado dólar futuro. No. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, de Mauricio Macri. Es más, había funcionarios de su gobierno. Y concretamente quiero referirme a Mario Quintana, entonces vicejefe de gabinete. Era el segundo de Marcos Peña. Él sí había contratado dólares a futuro. Y no solamente los había contratado sabiendo que iban a devaluar, como se comprobó después que devaluaron, sino que además arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar futuro.
Un fragmento más del demoledor y contundente alegato de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, habrá que ver cuáles son las opciones que tienen los jueces, ¿no? Que van a decidir los jueces, si ir a juicio oral, si la van a sobreseer. Cristina dijo, yo no quiero ningún sobreseimiento, ustedes apliquen la ley. Y a propósito de este duro alegato, contundente alegato de Cristina, demoledor, habló Mario Weinfeld en su habitual editorial, de Gente de a Pie. Analizó la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la audiencia ante los integrantes del tribunal de la causa llamada Dólar Futuro.
Resultó bastante impresionante ver cómo medios privados, medios hegemónicos, medios opositores, medios a medias, medios enojados, medios no, cubrieron el planteo, la presentación de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en tribunales, en la causa que se le lleva por llamada dólar futuro, su planteo, antes de que el tribunal resuelva si eleva o no la causa a juicio oral. Cristina hizo una larguísima presentación, tuvo un rating espectacular, ya se irá sabiendo, sobre todo acumulativo, en un horario que obviamente no es el mayor para el programa de TV, aunque sí para la radio es muy propicia. Cristina hizo una defensa brillante, dejó a los integrantes del tribunal oral, patití, eso diría uno, los responsabilizó no solo del juicio que se le sigue, sino de algo que se viene hablando acá en nuestro programa con mucha frecuencia y que también habló el presidente Alberto Fernández el otro día, responsabilidad del Poder Judicial en todo lo que es violencia de género, su falta de compromiso, la desidia, en fin. Y por otro lado habló de su propia causa. A veces vale la pena hacer un poquito de historia, no mucho, por ahí siempre vale la pena hacer historia. Historia cercana, tal vez, y tal vez no recordada. Van a ser 5 años, todavía no. El 13 de abril de 2016, Cristina Fernández de Kirchner fue a tribunales, a Comodoro Py. Ahí la hicieron ir. Esta vez no querían que estuviera, querían que no fuera. Por eso habló, su alegato, su planteo, su defensa, perdón, es un alegato, se hizo de modo remoto. En ese momento el juez Claudio Bonadío sí quería que concurriera, la citó, y se produjo entonces una movilización. Es bueno recordar el momento, abril de 2016, el peronismo derrotado pocos meses antes, una ofensiva feroz, político y judicial, y en ese marco Cristina se presentó a declarar. Una muchedumbre impresionante copó toda la zona de Retiro y Comodoro Pi, un día que diluviaba, un diluvio impiedoso, y de todas formas la muchedumbre se congregó. Cristina habló a la salida y vamos a escuchar un compilado de un minuto y monedas de dos tramos, uno en el cual ella habla de esa causa, que es esta causa, y otro en que le da un mensaje a los jueces y también al gobierno Mauricio Macri. Escuchemos, por favor.
Hoy cuando se leyó, se me leyó la acusación que se me hacía a mi ex ministro de Economía y el directorio del Banco Central de asociación ilícita, le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular, elegida democráticamente por la población de los argentinos.
Quiero, en primer lugar, que estén todos tranquilos. Muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden matar presas. Pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso.
Parte del editorial que escuchábamos de Mario Weinfeld, donde tituló Cristina sin cadenas, Cristina en cadena. A propósito de lo que decía Mario Weinfeld, hoy Jorge Rial dio a conocer un tuit, dio a conocer Jorge Rial, donde dijo 8 puntos de rating entre todos los canales de noticias y 18.000 personas vieron a Cristina en el canal de YouTube del Senado, para putearla o admirarla, pero ningún político, dice Rial, logra esto. Datos, no relato. Esto dicho por Jorge Rial hoy, que escribió este tuit. 8 puntos de rating entre todos los canales de noticias. 18.000 personas vieron a Cristina en el canal de YouTube del Senado, para putearla o admirarla, pero ningún político logra lo que logra Cristina. Datos, no relatos. Jorge Rial, en uno de sus tuits, lo destaqué porque me llamó la atención este tuit que publicó una vez terminado el contundente y duro alegato de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy parece que los radicales del Comité Nacional, los de Alsina, los que se rindieron a los pies de la oligarquía amarilla, parece que habían criticado a Cristina porque en un momento Cristina hizo una comparación de cómo había sido perseguida por la justicia con Hipólito Yrigoyen. Entonces no sé qué dijeron los radicales, la criticaron duramente a Cristina, ¿cómo puede compararse con Hipólito Yrigoyen? Entonces salió un tuit. Se emitió un tuit, Leopoldo Moró, a quien escuchábamos hace un rato, emitió un tuit diciendo, y naturalmente saliendo al cruce de la Unión Cívica Radical Fenecida, salió al cruce diciendo que la dirigencia de la UCR no tiene vergüenza o son unos burritos que no conocen la historia partidaria. Le contestan a CFK afirmando que Hipólito Yrigoyen no necesitó fueros para defenderse. Yrigoyen no pudo defenderse. Se lo llevaron preso a Martín García por 2 años. Así finaliza el tuit de Moró. Es decir, salió al cruce para decirle que son unos burros. Porque son unos burros. Reitero, la dirigencia de la UCR, dijo Moró, no tiene vergüenza o son unos burritos que no conocen la historia partidaria. Le contestan a Cristina afirmando que Hipólito Yrigoyen no necesitó fueros para defenderse. Yrigoyen no pudo defenderse, se lo llevaron preso a Martín García por 2 años. Cuando le dieron el golpe a Yrigoyen, directamente lo llevaron preso. No tuvo la posibilidad don Hipólito de defenderse, y lo liberaron en el año 32. ¿Sí? El 3 de julio del 33 fallece. Ante una multitud acompañó los restos de Hipólito Yrigoyen allá ese 3 de julio de 1933. Por eso digo, cuando uno ve lo que piensa Moró, escucha lo que piensa Moró, lee lo que escribe Moró, siempre digo que Leopoldo está del lado bueno de la vida y de la política. ...4:19 de la madrugada, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, fue el protagonista de una nueva edición de la entrevista federal. Este mediodía estuvo Jorge, ¿no?, dialogando con los periodistas de todo el país, de la 50 de Radio Nacional, y ratificó que el gobierno vino a poner la vivienda como un derecho que se debe mantener a lo largo del tiempo. También subrayó que el presidente Alberto Fernández siempre nos pide generar los mecanismos para defender a los más vulnerables.
Mira, nosotros hemos tomado una definición clave del primer minuto que tiene que ver con que cada provincia define el modo y los materiales que utiliza en función de esto que vos decías, de cuál es su hábitat natural, cuál es su cultura, de cuáles son los materiales que tiene cercano en función de producir, así que por lo tanto le hemos dado libertades a cada una de las jurisdicciones. Tengo un programa nacional, digo, con una construcción experimental de vivienda que tenga que ver con esto, lo que vos decís, de materiales alternativos, del uso de la energía. Digo que este recién es un proceso experimental que venimos generando y es algo que se impone, el tema de, creo que en los últimos años, algo que ha quedado totalmente demostrado, que se puede generar desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser sustentable, así que no hay una incompatibilidad entre el desarrollo y el ambiente, así que por lo tanto me parece esto. Y después el otro que venimos hablando mucho con las jurisdicciones tiene que ver con la planificación, y la planificación del suelo, y el uso del suelo, y la plusvalía que tiene ese suelo en función de los indicadores que determine cada jurisdicción. Digo, muchas veces creemos que el privado es el que pone la impronta en cómo están desarrollando las ciudades y en realidad son los gobiernos locales los que tienen que definir su estrategia, su crecimiento. Y si eso no lo hacen los gobiernos locales, la gente lo hace solo. Y cuando la gente lo hace solo, los grupos económicos fuertes se quedan con las mejores tierras y los pobres van a los lugares de tierras donde son inundables, donde no hay posibilidad de tener infraestructura. Así me parece que viene una nueva visión sobre el tema de desarrollo sustentable. Aparte digo que hay algo bien claro, digo, la Argentina crece en promedio y casi todas las provincias repiten ese crecimiento de 10% de habitantes cada 10 años.
La palabra del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, el ingeniero Ferraresi. 4:22 de la madrugada en toda la República Argentina. Vamos a ver si podemos actualizar los datos de Córdoba. Sí, por suerte sí. 20 grados 2 la temperatura en estos momentos en Córdoba. 87 es el porcentaje de humedad. Presión 965 hectopascales. Viento del sudoeste a 3 kilómetros. Cielo despejado. Visibilidad 10 kilómetros. Seguimos con nuestro diario nacional, con nuestra agenda. Habló el ministro Agustín Rossi con LRA 29 Radio Nacional San Luis y dijo que en un año hicimos más que en la gestión de Macri. Destacó Agustín el trabajo del Ministerio de Defensa y se diferenció ampliamente del gobierno anterior. Además indicó que debe haber una modificación en la justicia y prometió duplicar la cantidad de radares y potenciar la vigilancia aérea.
En el año 2004, cuando Néstor Kirchner era presidente y Alberto Fernández jefe de gabinete, se lanzó un programa que se llama Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aéreo Espacial. Ese programa tenía como objetivo la radarización del país. Empezamos primero radarizando los radares civiles, radarizamos 23 aeropuertos. En el 2005 había solamente 4 aeropuertos con radares en la Argentina, hoy tenemos 27. Y después empezamos a construir los radares de defensa. Los radares de defensa se fueron colocados hasta el año 2015... fundamentalmente en la frontera norte. Dejamos, cuando terminó el gobierno de Cristina, dejamos los radares puestos en San Pedro, Posadas, Resistencia, tres en Formosa, Ingeniero Juárez, Pirané, sí, y Las Lomitas, y el último radar en Tartagal, en Salta.
Así es.
Durante el 2015 y el 2019 solamente se construyó, por exigencia del G20, un radar que fue instalado en Villaguay, provincia de Entre Ríos. Se dejaron a mitad de construir dos radares, uno en Mercedes, provincia de Corrientes, y otro en Tostado. Lo que hicimos ahora, en el día de ayer, es reiniciar la reconstrucción de radares.
Sí.
Vamos a hacer cinco nuevos radares con IMPAP. Son cinco radares que van a estar destinados de la siguiente manera.
Uh-huh.
Dos de ellos van a estar destinados a reemplazar dos radares viejos, uno que está en Resistencia y otro que está en Posadas. Dos más van a estar en la provincia de Chaco, en Characta y Tacopozo.
Uh-huh.
Y un quinto va a estar destinado al sur del país, a la Patagonia, en Río Grande, Tierra del Fuego.
Ahí escuchamos al ministro de Defensa, a Agustín Rossi, prometiendo duplicar la cantidad de radares y potenciar la vigilancia aérea. En realidad, más que duplicar, va a haber muchos más radares, ¿no? Ya indicó en distintas regiones del país y particularmente también en la Patagonia Argentina. 4:25 de la madrugada, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, se reunieron con Néstor García, el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres poderes de Estado, y juntos reclamaron que la justicia incorpore la perspectiva de género a su accionar cotidiano.
Acompañado de la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, recibió en Casa Rosada a Néstor García, padre de Micaela, la joven violada y asesinada en Gualeguay en abril de 2017. De Pedro sostuvo que hay que consolidar lo hecho con la capacitación en materia de género a partir de la implementación de la llamada Ley Micaela, y agregó que la mitad de los femicidios se produce en la Argentina por falta de respuestas de personal de seguridad y también de parte de funcionarios judiciales.
Tenemos un 50% de las víctimas de femicidio que denuncian al agresor previamente y no reciben ningún sistema de protección respecto del agresor. Ahí es donde decimos que hay que capacitar, hay que formar, hay que deconstruir el Poder Judicial. Es uno de los poderes que tiene que internalizar las políticas de género, tiene que internalizar una problemática, porque tiene mucho para resolver. Tiene mucho para resolver. El Poder Judicial puede ayudar mucho a prevenir femicidios.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Bueno, ahí escuchábamos al audio informativo de la Radio Pública dando cuenta del encuentro del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Escuchábamos la palabra de Pedro, quien junto con la secretaria legal y técnica de la presidencia se reunieron con Néstor García, el padre de Micaela, la joven víctima de femicidio que dio nombre a la ley de capacitaciones en temas de género para los tres poderes del Estado. Vamos cambiando de tema, 4:27 de la madrugada. De la madrugada, seguimos aquí en el Diario Nacional. Me dice: buen día, compañero y compañera de Nacional, excelente y bien arriba el programa. Gracias, Oscar, el vigilador de Villa María, Córdoba. -2 la temperatura en la ciudad capital mediterránea, 87 el porcentaje de humedad, el cielo despejado, la visibilidad óptima máxima 30 grados. Hoy vamos a tener un día soleado en la antesala del fin de semana. A ver, Sonia, contame algo.
Por aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo mayormente nublado. Claudio, datos actualizados, 22 grados 4 décimas la temperatura, 85% la humedad. Pronóstico indicando todavía algunos chaparrones, ¿eh?, en las primeras horas de este viernes con una temperatura máxima de 27 grados.
Perfecto, ¿tenemos algún mensajito por ahí? Sonia, contame.
Tengo un beso enorme para enviarle a Roberto, que nos está escuchando en San Salvador de Jujuy a través de nuestra LRA 22, así que un beso grande para él y para todos los amigos jujeños. También vamos a saludar a Graciela, que en Berazategui, aquí cerquita de la ciudad de Buenos Aires, también hace lo propio. Gracias por la compañía de cada madrugada. Diario Nacional, Sonia, Claudio, son lo más. Besos para todos y que tengan un gran fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ya estamos en mitad del programa, qué bárbaro, 4 y 29 de la mañana. Bueno, les voy a comentar algo muy interesante que va a ocurrir el fin de semana, porque va a tener lugar el tercer Festival Internacional, Sonia, Transfeminista de Tango, Tango Hembra. Esto se va a llevar el viernes 5 y sábado 6 de marzo desde las 19 por el canal de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube de Tango Hembra. Busquen canal de YouTube Tango Hembra. Y el domingo 7 de marzo, desde las 19, va a haber un show en el Luz Uriaga Club Social, en la calle Luz Uriaga 348, en el barrio porteño de Barracas, con entrada libre. Tango Hembra realiza su tercer festival transfeminista de tango durante 3 días, con la participación presencial o virtual de intérpretes, autoras y compositoras referentes de la escena tanguera de hoy. Los días viernes 5, es decir, hoy, y mañana sábado, en vivo, por el canal de YouTube, se transmitirán mesas de debate integradas por destacadas personalidades y videos especialmente dedicados por músicas de todo el país y el extranjero. Por ejemplo, a ver, para darte una idea, el día 5, el viernes 5, van a estar participando Carolina Garber, entre tantas otras, Paula Rivera, gestora cultural y vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, Ana Celi, socióloga, integrante de ACEBIF y Red de Periodistas con Visión de Género, Adriana Cerletti, licenciada en Artes, doctora de la UBA, presidenta de la Asociación Argentina de Musicología, docente en el Conservatorio Astor Piazzolla, en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, UBA y organizadora de las jornadas de música y género de Astor Piazzolla, Romina Pernigote, bailarina, docente, ilustradora, Cata Sanef, productora y manager de la provincia de Mendoza, integrante de Truena, modera Victoria Polti, flautista, compositora, antropóloga, docente en el Conservatorio Manuel de Falla, y también el de Don Juan Esnaola. Integra Tango Hembra, Victoria Polti, esta flautista, y después, bueno, el día 6 de marzo también habrá otra mesa muy importante abordando el tema tango, género y transfeminismo, el tango como territorio hegemónicamente patriarcal y heteronormado y algunas de las problemáticas que se desprenden, digo bien, de esta situación, tales como el acceso al circuito laboral, la falta de estadística sobre la actividad de las mujeres y disidencias sexogenéricas en la industria cultural y las dificultades en la implementación de la ley de cupo en festivales. Bueno, ahí estarán participando personas de la talla, a ver si digo bien, de Marina Docampo, escritora y gestora cultural, quien publicó 6 libros y organiza una milonga y el Festival Tango Care Buenos Aires, Mercedes Elisca, etnomusicóloga, pianista, magíster en comunicación, bueno, tiene varios títulos, doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET, Anaí Pérez Pavés, escritor y periodista, estudió ciencias de la comunicación, es columnista de la revista Tinta Roja y acaba de publicar el libro Tango y Feminismo. Susy Shock, artista trans, sudaca, performer, cantante, escritora y docente, ha escrito 7 libros, columnas en Soy de Página 12 y ha colaborado en numerosas revistas culturales. Modera también Victoria Polti, la flautista de Tango Hembra. Y el domingo 7, en el Luz Uriaga Club Social de Lusuriaga 348 en Barracas, uno de los nuevos reductos del Under Tanguero, con todos los cuidados y protocolos correspondientes, se presentarán formaciones musicales integradas por mujeres y disidencias con reconocidas intérpretes como Silvina Damoli, Bárbara Aguirre, Andy Delfino, Lucrecia Merico, Floru Ubertali, Marisa Vázquez, Gabriela Novaro, Valeria Vilaseca, que interpretarán tangos de autoras actuales. En este caso, en este momento, en esta secuencia del Diario Nacional, vamos a escuchar a Marisa Vázquez, una de las grandes intérpretes y autoras compositoras de tango femenino. Y este tema, Soy yo.
Yo soy la que zafó de los mandatos, se rebeló de pie y plantó bandera y se quedó bancándolo un buen rato a proclamar la lucha de quien era. Y soy la que de noche en el silencio enreda un desamor en sus caderas, renace cuando llega la mañana y vuelve con su afán para emprenderla. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera. Yo soy la que a pesar de tanta lucha aún tiene que pelear por lo que es bella, y en celo va encendiendo tus rituales, mitad de la mitad que te completa. Y soy la que culpando una cebolla a veces llora sola en la cocina, y soy la que resiste con su lucha el hambre de la América Latina. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera.
La escuchábamos a la gran Marisa Vázquez, abogada, cantora, compositora, yo soy, y reiteramos, Tango Hembra, tercer Festival Internacional Transfeminista de Tango, comienza con una mesa debate esta tarde a las 19. Yo dije, José Esnaola, no, Juan Pedro Esnaola, me rectifico, me refiero a la escuela Juan Pedro Esnaola, ahí donde es docente Victoria Polti, flautista, compositora, antropóloga, docente de Tango Hembra, que además es también docente en el Conservatorio Manuel de Falla y Jorge Don. y Jorge Don. Y naturalmente Juan Pedro Esnaola. Tango queer se dice, ¿eh? Me enseñó Clarisa, ¿eh? Quiero decirlo. Pues yo dije en un momento, yo lo castellanicé diciendo tango queer. No, tango queer se dice, ¿eh? Tango queer. Así que, viste, siempre se aprende algo cada día. Yo lo castellanicé, pero lo correcto es decir tango queer. Bueno, muy bien. Recordamos, en la mesa de debate, tango y perspectiva de género en instituciones educativas y espacios culturales, Carolina Garber, del Ministerio de las Mujeres, Paula Rivera, del INAMU, Ana Celis, de ACEDIFA, Adriana Zarletti, Asociación Argentina de Musicología, docente en el Conservatorio Astor Piazzolla, en la Escuela Musical Popular de Avellaneda y en la UBA, Romina Pernigote, colectivo Aires del Sur Tango, y Cata Zanef, integrante de Truena, este viernes a las 19. Buena propuesta, Sonia, ¿eh? Tango hembra.
Absolutamente, absolutamente, y me quedé pensando en esa observación de Clarisa, ¿no? Porque, claro, el término queer, seguramente ella va a sentir o no, creo que alude a lo extraño, a lo poco usual, a lo diferente, y es un término que se utiliza más que nada en la juventud, ¿no? Nosotros por ahí solemos directamente decir así, son tangos raros, diferentes, distintos, pero el término queer está bien instalado en la juventud, por eso me quedé con la observación de Clary.
Lo que sí, dice Clary concretamente, que es una teoría queer que forma parte al mismo tiempo de una teoría feminista, ¿verdad?
Ajá.
Eso es lo que me está explicando Clary, ¿eh?
Bueno, justamente, porque el tango, ya lo decía Julio Sosa, ¿no? El tango es macho. Entonces, por ahí esta mirada feminista lo hace poco usual, lo hace queer, justamente.
Lo hace queer, lo hace totalmente opuesto a lo que decía Julio Sosa. Totalmente de acuerdo.
Así que me parece una propuesta súper interesante, Claudio, para evaluar, para tener en cuenta y bueno, para comentar después, ¿no? De ver y de escuchar este espectáculo.
Déjame y escuchamos a una gran intérprete, te digo, que ha presentado su disco feminista, de tango feminista, el año pasado en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, ante una multitud lo presentó Marisa, ¿eh? Una tipa enorme, de enorme talento, de enorme capacidad interpretativa y una referente del feminismo también tanguero, ¿eh?
Genial, genial. Bueno, ahí estaba el aperitivo, entonces, desde el CAF, y ahora esta propuesta que vos nos hacías. Te decía, déjame, por favor, darle la bienvenida a Sergio Ríos, que es el operador que se hizo cargo de la mesa, allí en Maipú 555, en Radio Nacional Buenos Aires, a partir de las 4, que está debutando con nosotros, ¿eh? Es una de las incorporaciones a la planta de operadores técnicos, así que para Sergio, la bienvenida, en este caso, a la trasnoche de la radio.
Bueno, le damos la bienvenida al querido Sergio Ríos. Sergio, abrazo enorme, y espero que te sientas bien con todos los integrantes del Diario Nacional, Hoy sos integrante y formás parte de nuestro diario, ¿eh? Así
lo que... loco es que no nos conoce, no nos ve las caras, es rarísimo, ¿no?
No. Nosotros somos el único programa que no nos vemos por Zoom, ¿eh? Aclaramos. Nosotros no nos vemos por Zoom. Yo veo que hay otros programas de la radio que, afortunadamente, la conductora o el conductor, o conductor y conductora, pueden ver a sus colaboradores por el Zoom. En el caso nuestro, no podemos ver a nadie. Nosotros jugamos partidas de ajedrez a ciegas, ¿está?
Y sale. Cumplimos con el concepto de que la radio es magia, de que la radio es imaginación, así que nos imaginamos, a cada uno de nuestros compañeros, vos en Córdoba, Gastón y Sergio allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo en La Plata vía remota por el momento, y cumplimos con eso, ¿no? Nos imaginamos cada uno en su lugar y nos pensamos. Eso creo que es lo fundamental.
Nadie puede dudar que desde este programa hacemos verdadero federalismo. ¿Está?
Absolutamente.
Verdadero federalismo. Yo en Córdoba, Gastón allá con los muchachos, en Buenos Aires, vos en La Plata, y por supuesto, la cobertura de todas las compañeras y los compañeros de la radio pública en distintas regiones del país y en las 23 provincias que conforman la República Argentina con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muy bien, vamos a la pausa. Lo invitamos a Sergio que irrumpa con la pausa y seguimos en el Diario Nacional.
El Diario de Nacional por Nacional.
El programa de hoy va a estar dedicado a un músico extraordinario, a un viajero, constante viajero, por suerte.
La canción verdadera, Víctor Heredia.
Sencillamente porque a través de él se transmite una de las músicas más hermosas que tiene nuestro país, que en principio es el chamamé. Estoy hablándoles obviamente del chango Espasiuk.
Domingo a las 5.
El corcho es el primer chamamé que compuse. Cuando yo empecé a tocar y a girar, siempre el chamamé estaba muy asociado con el vino, con la madrugada, con el baile, con la sobremesa, y es el primer tema que grabé en el año 89, en mi primer disco.
Nacional, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
Una vez me dijo el chile a este asado tradicional, le voy a armar un decimal, y no es que lo madrugué, mucho tiempo lo esperé, pero yo pensaba igual.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Soy Cholo Barriga, del noroeste de la provincia del Chubut, del Maitén. Siempre está presente el momento sagrado de compartir la mesa con la familia y con amigos. Puede ser algo simple, como un costillar con paleta, por ejemplo, que sirve también para reconocer una gauchada. Un mínimo gesto que dice, muchas gracias. Así le llamé a esta milonga, de costillar con paleta.
Para cocinar este asado, nunca hizo falta receta. Es común en la meseta y en la lengua mapuche. Cadiripán, yo sé que es el costillar con paleta. Mi compadre es buen campero, más gaucho que piel de atrás. No solía fallar jamás, y se alzaba en las maletas. Un costillar con paleta, de mostrenca engorda más. Pueden plantar si hay motivos, guatas con cuero lechón. Pero pa' este patagón, la cosa no está completa si un costillar con paleta no se dora en el fogón. Algunos a la paleta de atrás la saben bajar, otros la saben sacar pa' cocinarla mejor, lanzar tan al asador arriba del costillar. Yo le bajo 3 costillas y si es grande y toca el suelo, le descoyunto el brazuelo y al vacío en un bolsillo, que le hago con el cuchillo, bien salmuereado queda el pelo. Pero lo mejor sería plantarlo como se saca, su forma sí se destaca, y a mí que soy tan chambón, un buen asado de capón me gusta más que el de vaca. Caminando mi provincia, en la costa he comprobado que si han sido a campo criados, hay grasa que no hace mal y está el sabor especial que le da el pasto salado.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Presidente Alberto, nunca un rico preso. Justicia, no te conozco. Pueblo que no puede comer. Rico, cada vez más rico. Evita. Perón y Néstor se van a enojar. Abrazos, compañeros del Diario Nacional. El compañero Sabino Medrano de la Guerra.
Queridos compañeros, le habla Omar de Córdoba, como siempre los escucho. Bueno, la estuve escuchando a nuestra querida comandante Cristina, realmente una cosa brillante. No hay mucho más que hablar, estamos esperando, solamente esperamos que nos dé la orden para que las bases se movilicen, ir a la Suprema Corte, ir a los lugares donde está el gorilaje, que hoy en día baila la tarantela en Córdoba y en nuestro país, y hacer tronar con dureza el escarmiento.
Claudio y Sonia, mucha suerte. Y Cristina, que viva siempre Cristina en el corazón de los argentinos. Pedro Riquelme desde Monte Caseros, Corrientes.
Querido compañero, nuevamente Omar de Córdoba, con respecto a los radicales, estos desvergonzados que tienen la cara más dura que un adoquín, no saben que ellos que se aliaron con el liberalismo de Macri son los mismos que derrocaron a Hipólito Yrigoyen, los mismos que derrocaron a Hipólito Yrigoyen, a Illia y a cuantos otros, son los mismos que ellos se han aliado, el radicalismo actual, el radicalismo sanguijuela de Mario Negri, esa sanguijuela.
Ahí estábamos compartiendo en el aire de la radio pública las voces de nuestros amigos desde todos los rincones del país a través del 0810-222-0870. Sabino, Omar, Pedro, Claudio, gracias a cada uno de nuestros compañeros, como decimos siempre, por este ratito que nos regalan, que nos dedican a través de un mensaje, ya sea escrito en nuestro WhatsApp o de voz a través de la línea nacional.
Exactamente, de la línea nacional, que también van llegando mensajes cada tanto al chat de Córdoba, ¿no? Así que bueno, ya hemos dado cuenta de algunos de ellos. Así que bueno, sigan escribiendo a Buenos Aires igual, todo lo va recibiendo Sonia como corresponde en nuestro Diario Nacional. 4:51 de la mañana, contame cómo están los datos del tiempo allá en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo mayormente nublado, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, la humedad 85% y esperamos una máxima de 27 grados, con algunos chaparrones en las primeras horas y luego cielo mayormente nublado, Claudio.
Acá 20 grados 2, querida Sonia, 87 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 30 grados para lo que queda de la mañana, algo nublado, igualmente a la tarde, hacia la noche el cielo parcialmente nublado. Durante el sábado, mínima de 18, máxima de 31, cielo ligeramente nublado por la madrugada, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado a la tarde, despejado a la noche, y el domingo también tendremos un día soleado, con cielo algo nublado, mínima de 20, máxima de 30. Seguimos con nuestra agenda, y en este caso vamos a hablar otra vez de la pandemia del coronavirus. Ahora vamos a dar algunos datos, según el reporte proporcionado por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo impactó la pandemia en la calidad del descanso de los argentinos? Esto es muy interesante. Habló el biólogo e investigador del CONICET, Diego Golombek, quien describió el mapa de la calidad del descanso que hay en el país y señaló que antes de la pandemia se dormía menos de lo recomendado y era un sueño bastante irregular. Y que con la cuarentena la gente comenzó a dormir más. Bueno, a mí no me pasa eso, ¿eh? Y de una manera más regular, pero también empezó a irse a dormir más tarde y a levantarse más tarde, ¿eh? Atento con este análisis de Golombek. Vamos a escucharlo en diálogo con la radio pública.
O sea, la idea es puesto en un mapa de cómo, cuándo y cuánto dormimos los argentinos y las argentinas. Y con esto aprovechar para distintas conclusiones. Como teníamos esa encuesta, la repetimos a lo largo de la cuarentena, sobre todo el inicio de la cuarentena, para poder hacer una comparación antes y después, que siempre es un diseño bastante fuerte para hacer una primera.
¿Y qué dio?
Ajá. Mira, en principio lo que había dado antes era un poco lo que esperábamos, pero le pusimos números. La ciencia un poco es eso, es poner números a las intuiciones o al sentido común. Básicamente encontramos que antes estábamos durmiendo menos que lo recomendado, Lo recomendado para adultos es un mínimo de 7 horas por noche, y además un sueño bastante irregular, mucha diferencia entre días de semana y fines de semana, en cuanto a la cantidad y el horario de sueño. Eso tiene un nombre técnico, se llama jet lag social. Ajá. Jet lag es cuando volás atravesando esos horarios, llegás a otra parte del mundo, es una hora para el mundo y para vos es otra. Te puede pasar sin moverte de tu casa. Con la cuarentena encontramos tres cosas, básicamente. Primero, que la gente dormía más, sobre todo al principio. O sea, alcanzábamos el mínimo de horas de sueño recomendado. Eso a priori es bueno. Lo otro es que éramos más regulares. O sea, que no había tanta diferencia entre días de semana y fines de semana. También podría ser más o menos bueno. Pero todo esto se hacía a costa de que hagamos todo mucho más tarde. Nos vamos a dormir más tarde y nos despertamos más tarde. Y eso no es bueno. Somos bichos diurnos. Evolucionamos para estar activos de día y ponernos en hora con la luz. Con lo cual esto exagera un poco esta tendencia que tenemos en Argentina de estar más noctámbulos, y eso no ayuda a tener un buen ciclo de sueño.
Muy bien, muy bien, Diego Golombek. Qué buen análisis de Diego Golombek. Interesante, interesante como para escucharlo, no un minuto 48, sino escucharlo un poquito más, ¿no? Más profundamente. Sería bueno tener una charla con él de esas tranquilas que a veces, de una buena tertulia nocturna, ¿no? Y charlar más tranquilo. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema el del sueño en tiempos de pandemia. Bien, ahora vamos a la palabra del prestigioso infectólogo Tomás Orduna, donde dio cuenta que se detectaron cepas, y lo comentábamos ayer, ¿te acordás? Del Reino Unido, Manaus y Río de Janeiro. Los científicos que están a cargo de la vigilancia de las variantes de SARS-CoV-2 determinaron la presencia de tres variantes de interés epidemiológico mundial en nuestro país. La del Reino Unido, la de Manaus y la de Río de Janeiro. Fue en una muestra realizada sobre un total de 626 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Santa Fe. Vamos a escuchar al infectólogo Orduna a ver qué decía.
Que no hay una preocupación en el mundo siempre por la aparición potencial de cepas, sería tonto. Realmente siempre ocurre en medicina que el cambio de cepas puede generar justamente una mayor facilidad de transmisión, por lo cual un aumento inusitado de casos, como le pasó a Gran Bretaña con su cepa, que después se diseminó fuertemente por Europa, como está pasando ahora en Brasil con la cepa de Manaus, o como pasó con Sudáfrica y cepa. Entonces, por empezar, ningún país del mundo va a estar exento de que lleguen estas cepas, más temprano, más tarde, pero siempre van a llegar. Lo que uno intenta inicialmente, como las restricciones aéreas, por ejemplo, impuestas en Europa para recibir gente de países sudamericanos, justamente por la cepa de Manaus fuertemente y secundariamente por la de Río, tiene que ver con retrasar el ingreso, pero ya sabemos que sí o sí ingresan. Acuérdense usted, H1N1 2009, impedimos la entrada de aviones de México, la gente estaría de México, se iba a Miami y entraban desde Miami. Digo, el movimiento humano es algo imparable en el mundo, por lo tanto las cepas que se van generando, que no son estas cuatro conocidas hoy con mucha fuerza a través de los medios, no son las únicas ni las últimas. Esto va a seguir ocurriendo. Lo bueno es que haya una buena vigilancia para detectarlas, una buena vigilancia para poder estudiar cuál es la protección que generan cada una de las vacunas que estén en uso contra esas nuevas cepas, y potencialmente la incorporación de nuevas cepas en la fabricación de vacunas en los próximos meses, años, de acuerdo a lo que vaya siendo necesario.
Ahí hablaba el infectólogo Tomás Orduna, dando cuenta un poco de lo que habíamos apuntado en el día de ayer, donde se detectaron cepas del Reino Unido, Manaus y Río de Janeiro. Vamos ahora con la palabra del prestigioso infectólogo cordobés Hugo Pizzi, donde dijo Hugo que da toda la impresión de ser un rebrote. La suba de casos de COVID-19 registrado en los últimos días en Córdoba fue calificado por el doctor Pizzi como un rebrote atribuido a la falta de disciplina por parte de la gente. Da toda la impresión de ser un rebrote de lo que ocurrió hace un año. Todos estos picos son de indisciplina, yo coincido con Pizzi, que hay mucha indisciplina por parte de un grupo de gente, y luego agregó el prestigioso infectólogo, querido amigo Pizzi, que las clases pueden dictarse sin problemas siempre que se respeten las normas de distanciamiento y disciplina, porque en los colegios el problema no son los chicos, sino los padres que se agrupan en la puerta sin el distanciamiento necesario. A ver lo que decía Hugo en diálogo con nuestra emisora LRA7 Nacional Córdoba.
Nuevo aparato que tenemos en el Instituto Malbrán, que es el único en Latinoamérica, está captando secuencias que corresponden a esas cepas que tanto nos preocupan, ¿no?
Es la de Brasil, es la de Sudáfrica, la de...
La de Sudáfrica todavía no, pero la de Brasil, la inglesa, sí, ya han sido captadas. Y evidentemente no deja de ser una alarma eso, porque de pronto cuando nosotros estábamos en una etapa donde existía determinada tranquilidad y había variables que de pronto se armonizaban, que venga todo esto. Ahora, lo que sí es importante que la gente sepa de que hay un núcleo, que según la provincia de Buenos Aires, un núcleo hecho encuestado, nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño, con actitudes, o sea, es prácticamente un 35% dividido en un 25% de indolentes, imprudentes, que siempre están desafiando con fiestas, con las actitudes más malsanas que usted puede imaginarse, de circular sin barbijo, en propiedades horizontales, en la calle, en cualquier lugar, y después el núcleo duro del 10% ese que siempre nos hizo muchísimo daño, daño irreparable, diría yo, y que no cambian de actitud. Y está esa encuesta muy interesante que dice que el 65% de la población se cuidó desde el primer día y se sigue cuidando, que es la...
La palabra del prestigioso infectólogo cordobés Hugo Pizzi en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba. Vamos a las noticias. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El gobernador bonaerense expresó que la causa de dólar futuro fue una infamia absoluta. Al exponer en la audiencia previa a resolver si se cierra el caso por inexistencia de delito, pidió a la Cámara Federal de Casación terminar con esta farsa. Agregó que esta causa se usó para un negociado de quienes fueron funcionarios del gobierno de Macri y que no hay delito ni nunca lo hubo. El presidente de Brasil anunció su primer viaje a la Argentina. Dijo que el 26 de marzo viajará a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández en el marco de los festejos por los 30 años de la creación del Mercosur. Asimismo, sostuvo que respalda al país en las negociaciones de la deuda ante el Fondo Monetario Internacional.
Deportes. Y una vez más River se proclama campeón, goleó y apabulló a Racing 5-0 en la final de la Supercopa, goles de Santos Borré, Julián Álvarez, De la Cruz, Miranda en contra y Suárez. De esta manera el millonario, con la conducción de Gallardo, vuelve a gritar campeón y el técnico suma, dirigiendo a River con este 12 títulos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 22 grados 7 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 22 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo se encuentra mayormente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted.
Roberto Llanes y un regalito en esta madrugada. Claudio, de Palito Ortega, lo mismo que a usted.
Sí, tremendo, tremendo, desgarradora letra. Clary me miraba, así asombrada por la letra. ¡Oh! ¡Qué! Por favor, por favor. Tremendo,
claro, porque
tremendo.
Clary lo debe tener a Palito con la felicidad, tengo el corazón contento.
Y tiene razón un poco.
Claro, sí, por supuesto, pero escuchar estas letras y saber que son de él, bueno, en este caso junto a Dino Ramos.
Como sabor a mí.
Exactamente, por supuesto. Es como que lo sacan un poquito, ¿no?
Del contexto.
De esa figura en la que todos lo tenemos a Palito, claro, con sus canciones alegres y demás. Y bueno, la profundidad de este tema y la interpretación de Llanes, que dicho sea de paso, nos lo habían sugerido hace algunos días.
Sí, ¿eh? No, y hace poco lo pasamos a Llanes, ¿no, Clarí? Lo pasamos a Llanes hace poco, ha pedido también. Pero está bueno repetirlo a Llanes, no hay que olvidarlo a Llanes. A mí me parece bueno rescatar la figura de Roberto porque ha sido uno de los grandes emblemas de la canción romántica. No nos tenemos que olvidar de Dani Martin, quiero decir, querido amigo. Y también el otro día recordaba, cuando escuchábamos a Llanes, se me vino a la mente Rosamel Araya, gran cantante chileno, que actuó mucho en la televisión argentina en los 60 y en los 70. ¿Te acordarás?
Sí, lo tengo, Rosamel Araya, claro que sí, que se escuchaba mucho, sí.
Sí, lógico. Lucho Gatica, que después viajó más al norte, también de Chile, Lucho. Bueno, Julio Jaramillo, ya todos los demás, Javier Solís, bueno, don Pedro Vargas, por favor, don Pedro Vargas. Y ahora, pensándolo bien, ya vamos así con la información, porque nos queda todavía más información. Tenemos que poner un día al papá de Alejandro Fernández, gran cantante mexicano Alejandro, pero el papá, una figura muy popular en México, igual que Juan Gabriel, ¿sí? Me refiero a Vicente Fernández, ¿sí? Así que anote y vamos a difundirlo una de estas noches, o de estas madrugadas, ¿sí?
Sí, 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 por supuesto, va a ser
Vicente
un placer.
Vicente Fernández, no. gran bolerista. Tiene un grupo, una orquesta sensacional con guitarras, guitarrones, de todo tiene Vicente Fernández, ¿no? Y se viste con la ropa típica de México, ¿no? Tipo chamaco, ¿no?
Claro, con el atuendo bien mariachi.
Exactamente. Usted me entendió bien. No me salía mariachi, dije chamaco, pero me entendiste bien.
Sí,
bien,
por supuesto.
Bien mariachi. Señor. Es un mariachi, Vicente Fernández. Es muy lindo verlo en imagen a Vicente Fernández cantando. Un tipo muy popular que tuvo una ACV no hace mucho tiempo y se ha recuperado, creo que, digamos, después de ese ACV que no la pasó tan bien, se fue recuperando Vicente Fernández. No sé si volvió a la escena, no sé si volvió a los escenarios, pero se ha recuperado. Tengo entendido que fue así. Si hay alguien que sabe un poquito más, aceptamos cualquier tipo de aporte que será bien recibido, ¿sí? Exactamente 5:09. ¿Tenemos algún mensaje, Sonia?
Tenemos por aquí algunos saluditos para enviar, Claudio, mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870. Fernando nos está escuchando, mira, a través de Nacional Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Hacía tiempo que no teníamos mensajes desde La Pampa, así que un beso grande para él. También vamos a saludar a Gustavo, que hace lo propio aquí en la ciudad de La Plata, prendido a Radio Nacional. Chicos, muchísimas gracias por la compañía. Y Marcelo, nuestro incondicional compañero de Río Grande, también presente por aquí, ya trabajando en la panadería y escuchando Radio Nacional.
Ah, bueno, muy bien. Les mandamos un abrazo enorme a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con la radio pública cada madrugada y hoy cerrando una nueva semana, la semana número 9 del año 2021. ¿Cómo venimos hoy, eh? Bueno, la industria y la construcción volvieron a crecer en enero y ratifican su recuperación. Y en un rato estará Lautaro Villamor para hablar de la gran goleada de River frente a Racing, campeón de la Supercopa Argentina. Bueno, naturalmente fue un baile. En 11 minutos le hizo 4 pepas Rivera. Racing se descontroló, Racing se desbarrancó. En febrero Vaca Muerta alcanzó el segundo nivel de actividad mensual más alto de su historia. Un informe de la CEPAL da cuenta que América Latina retrocede 12 años en términos de pobreza a causa de la pandemia del coronavirus. Tras el sismo en Nueva Zelanda, que tuvo una magnitud de 7 grados 2 en la escala Richter, ordenan evacuar a pobladores costeros en Chile por alerta de tsunami, ¿eh? Alerta de tsunami en Chile. Con la tragedia de Río Bermejo, que ayer dimos cuenta, hallan otro cuerpo y son 2 los muertos por el accidente náutico de una barcaza, ¿sí? De una barcaza que navegaba en aguas del Río Bermejo para cruzar de una provincia a otra. O tengo entendido que iban ahí en el límite entre, si no me equivoco, entre Formosa y Salta, e iban para Bolivia, ¿eh? A ver cómo es la historia. Hallan otro cuerpo, son 2 los muertos, los rescatistas continúan con la búsqueda de 4 desaparecidos. Sí, habían pasado de la parte de Formosa a la parte de Salta y la barcaza sufrió una rotura mientras navegaba por el Bermejo, que separa a Argentina también de Bolivia, ¿eh? Argentina y Bolivia. Iban para Bolivia toda esta gente, y cuando reventó la barcaza, algunos se precipitaron antes en arrojarse al río para salvar sus vidas. Lo cierto que el cuerpo de una mujer fue hallado en el día de ayer, con lo que suman 2 los muertos por el accidente náutico en el río Bermejo, en Salta, luego que una barcaza averiada en la que viajaban 26 personas fuera arrastrada por la fuerte correntada cuando intentaba cruzar la frontera entre Salta y Bolivia, informaron fuentes policiales. Bueno, en materia de coronavirus, murieron 191 personas en las últimas 24 horas, 7.432 fueron diagnosticados con coronavirus en el país. Suman 2.133.963 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.928.377 son pacientes recuperados y 152.942 confirmados activos, ¿sí? Acá en la provincia de Córdoba a ver cómo vino la mano con el tema de los contagiados. Ahora en un minuto vamos a comunicar lo que pasó en Córdoba. En Córdoba, lo que podemos decir de positivo en cuanto al coronavirus, que ya se vacunaron más de 100.000 personas en la provincia de Córdoba. Esto sí que es una buena noticia. Más de 100.000 personas ya se vacunaron en la provincia de Córdoba. Hoy sumó Córdoba más de 670 casos, ¿sí? 670 casos, 675 casos, a ver, y sumado a los 21 que provienen del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, 696 casos se registraron en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas, y el acumulado es de 162.411 desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo de la pandemia. Superamos los 162.000 casos. En cuanto a personas fallecidas, a ver si se reportaron a personas fallecidas. No están hablando de personas que hayan fallecido en las últimas 24 horas. A ver, dos fallecimientos. Acá lo estoy viendo. Dos fallecimientos, un hombre de Villa Allende de 92 años y una mujer residente en Córdoba capital de 53 años. Mirá qué joven, el total de decesos por esta causa desde el 20 de marzo pasado es de 2.861 en la provincia de Córdoba. Y decíamos, el título principal, uno de los títulos principales fue la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Cámara de Casación Penal. La causa dólar futuro se manipuló al calor del proceso electoral. Fue un contundente alegato de CFK. Y mirá lo que decía de los funcionarios de Macri.
No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado y contratado dólar futuro. No. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, de Mauricio Macri. Es más, había funcionarios de su gobierno. Y concretamente quiero referirme a Mario Quintana, entonces vicejefe de gabinete, era el segundo de Marcos Peña. Él sí había contratado dólares a futuro, y no solamente los había contratado sabiendo que iban a devaluar, como se comprobó después que devaluaron, sino que además arreglando la tasa de interés que le iban a pagar a esos contratos de dólar futuro.
La palabra de la presidenta del Senado Nacional, vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien también cruzó a Carlos Stornelli, al fiscal Stornelli. Cristina dijo cosas muy duras, escuche.
Ayer este hombre, en un programa de televisión, amenazó literalmente al presidente de la República, porque le dijo algo así como: nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre. No, de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se calla en la boca ante el escándalo que significa que este siga siendo fiscal. Amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es lo que, porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. En este contexto, además, estoy sentada todavía hoy acá de acusada en la causa de dólar futuro.
Ahí la escucharon, ¿eh? Stornelli amenazó al presidente por televisión y sigue siendo protegido. En este contexto, estoy sentada acusada en la causa de dólar futuro. Estamos en un momento muy grave institucional. Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación, además con la ventaja de ser perpetuos en el poder, le dijo la vicepresidenta de la República a los jueces del Máximo Tribunal Penal, y se refería a Petrone y a Barroetaveña. Pero quien también le dio durísimo a Stornelli, lo calificó de delincuente, fue el ex juez Carlos Rosansky. Esta su palabra.
Todo tomar conciencia de que este tipo de decisiones tienen consecuencias para la vida de todos los ciudadanos. No es una cuestión de Comodoro Py como un edificio del país. Es la justicia nacional, provincial, de todo el país que necesita cambios urgentes. Y bueno, tal vez sea una oportunidad histórica para empezar a hacerlo, ¿no?
Exactamente. Doctor, y quiero comenzar por algo que usted destacó en otros medios importantes también de nuestro país en cuanto lo consultaron, y es esta creación de la Comisión Bicameral, ¿no es cierto?, que de alguna forma desde el Congreso controlaría el Poder Judicial.
No, claro, pero eso es... Son afirmaciones malintencionadas cuando las hacen. Uh-huh. Además sabemos de dónde provienen. Uh-huh. Acá hay que tener en cuenta que cada vez que se intenta, y va a fijar siempre, uh-huh, algún tipo de acción que modifique privilegios, uh-huh, quite privilegios, siempre va a haber reacciones. Eso es natural en todo el mundo. Claro. El problema es qué se hace con esas reacciones. Quienes ahora están interpretando y queriendo llevar a la opinión pública de que una comisión bicameral del Congreso, uh-huh, afectaría a la justicia o los jueces, o está para controlar jueces, hay una mala intención que es muy importante aclarar. Una comisión bicameral es para investigar, nada más. Ahora, ¿quién se puede oponer a que se investigue el correcto o que no es correcto el accionar de los jueces? Es muy sencillo. Quien se opone a eso es porque evidentemente integra ese sector tanto de jueces como de gente que los encubre, que no quieren que las cosas cambien. Esa es la razón por la cual se critica la posibilidad de una comisión bicameral, a mi entender.
Perfecto. Doctor...
Hola, Mauro.
Doctor, le quería justamente preguntar algo que tiene que ver con algo que... Durante mucho tiempo, y es una práctica que no se lleva adelante solo en la Argentina, estuvo presente en la agenda mediática por ahí de la sociedad y que tiene que ver con la justicia también involucrada en eso, que es el lawfare. ¿Usted podría sintetizarnos en palabras acertadas lo que es el lawfare y el daño que le hace a la democracia a esto?
Sí, con gusto. En dos palabras sería así. Durante los años 70... en la región se utilizó una metodología genocida, una metodología de secuestro, desaparición, tortura y muerte, que era la metodología que utilizaban las dictaduras regionales para llevar adelante un plan económico de saqueo. En esta época de Mauricio Macri, hace unos años, el neoliberalismo vuelve con ese tipo de la finalidad igual, la misma finalidad económica, que es el saqueo del país, pero han modificado la metodología. En lugar de secuestro, desaparición, tortura y muerte, lo que han hecho es diseñar un sistema que se conoce como lawfare, que es lawfare o guerra jurídica, guerra judicial, que es utilizar al Poder Judicial, a los jueces y a los fiscales para perseguir y desarmar cualquier tipo de oposición que pudiera impedir o molestar en ese plan de saqueo del país. En dos palabras es eso. Está integrado por cuatro pilares. Uno es el Poder Ejecutivo, en aquel momento en cabeza de Mauricio Macri, con todos sus cómplices de ese sector, los servicios de inteligencia, los medios hegemónicos de comunicación, y el cuarto pilar, que para mí es el más importante, es el Poder Judicial. Es decir, es el sector del Poder Judicial que permite llevar a la práctica ese tipo de persecución.
Así se refería Carlos Rosansky, ¿no?, a la reforma judicial encarada por el Poder Ejecutivo, y también detalló los puntos más importantes de las modificaciones que quiere impulsar el presidente Alberto Fernández. Al ser consultado sobre el lawfare, ahí lo escuchábamos, parte de lo que dijo Rosansky, pero también fue tajante contra el fiscal Stornelli, imputado por las causas de espionaje ilegal, diciendo que es un delincuente. Carlos Stornelli es un delincuente, según expresiones del ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. Y ahora la palabra del ex fiscal Jorge Aguat, integrante de Justicia Legítima, expresando que es necesario reconciliar a la justicia con la sociedad. Este es el diálogo que también mantuvo con la radio de Paso de los Libres. Rosansky habló con Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres y ahora lo hace también el ex fiscal Aguat, que esto decía.
Mental eso, yo creo que la legitimidad política no es solamente patrimonio de los partidos políticos o del poder ejecutivo, de la del gobierno, del parlamento, los diputados y senadores. Me parece que la legitimidad política atraviesa todo el sistema republicano, todos tienen que tener legitimidad. Porque lo que está en juego aquí es la propia moral del sistema republicano, la propia moral de la democracia. Entonces, si usted tiene un sistema judicial que no está a la altura de las expectativas de la gente, lo demostraron las encuestas, entonces que eso pone en agenda pública en un lugar fundamental. Yo creo que no se puede mirar para otro lado, el gobierno no tiene opción, no se puede pensar en no reformar. Es decir, es un imperativo del momento. Nosotros venimos reclamando o esperando la reforma judicial, que tampoco es una. Este es un tema que hay que entenderlo. En la medida que la sociedad se empieza a complejizar, es necesario un sistema judicial que acompañe esas mutaciones que se producen en el seno de una sociedad, que por razones numéricas, por las razones que fueren, por las crisis que a veces atraviesa la sociedad, usted necesita un poder judicial que esté precisamente respondiendo a esas expectativas, que vaya acompañando esos cambios históricos. Nosotros pasamos de la dictadura a la democracia con un... que esto no es un dato menor de la dictadura. La dictadura fue una estructura de gobierno que tenía un plan diabólico, un plan horroroso, y tenía un sistema judicial que de algún modo también perteneció o tuvo algún tipo de intervención. De hecho, lo marcaron las propias investigaciones en las causas por los crímenes de la dictadura, la imputación a muchos jueces, fiscales y funcionarios. Entonces, cuando el 10 de diciembre del 83 se pasa se cambia y tenemos inauguramos la democracia, también necesitamos un poder judicial que responda a esos nuevos paradigmas.
...5:25 de la madrugada, vamos ampliando y vamos actualizando los datos. 20 grados 2 la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 30 grados. Seguimos con nuestra agenda periodística, en este caso el intendente Emilio Baistrocchi, quien señaló que este año el foco estará puesto en la obra pública. Durante la apertura de las sesiones en el Salón Malvinas Argentinas del Consejo Deliberante de San Juan, remarcó que el foco del crecimiento este año estará puesto no solo en relación con los vecinos, sino también con la obra pública, el diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Segundo discurso que me toca dar, el primero fue en el año 2020, en el primer inicio de sesiones, en donde dimos un discurso que después fue de repente difícil de implementar, porque a los días nada más vino una pandemia mundial, este famoso coronavirus que de alguna manera desintegró, la planificación que teníamos al respecto. En este discurso lo que uno hace es rendir cuenta de lo ejecutado, vamos a contar qué es lo que sí hicimos el año pasado, por supuesto que cosas nos quedaron pendientes, y en ese marco vamos a ver, o vamos a decir mejor dicho, cómo incluimos esas cuestiones pendientes en el plan de trabajo de este año.
La palabra de Emilio Baistrocchi, intendente de San Juan, en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan. El ingeniero Antonio Gallego dio detalles del proyecto de un nuevo canal impermeabilizado que tendrá una longitud aproximada de 180 kilómetros. Se alimentará del río Salado, cercano a Santos Lugares, hasta el punto de bifurcación a la localidad 9 de Julio, hasta Quimilí. Antonio Gallego dio cuenta que Alberto Fernández, el presidente de la República, pondrá en marcha la mega obra del Canal de la Patria, el diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
El Canal de la Patria tiene ya un proyecto ejecutivo, se ha licitado y se han seleccionado a las empresas que van a ejecutar la obra, y esto es lo que está próximo a comenzar. Así que en unos pocos meses se va a dar inicio a la construcción de esto que se llama ahora Nuevo Canal de la Patria. Y le explico por qué se llama este Nuevo Canal de la Patria. En rigor, el canal que se va a construir es el Canal de la Patria revestido, o sea, impermeabilizado, abastece a una gran cantidad de localidades, principalmente del departamento Moreno y de otros departamentos también, provee el agua para consumo humano de todos los pueblos y ciudades de este departamento, y además también agua.
Ahí estaba la palabra del ingeniero Antonio Gallego en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero, 5:29 de la madrugada. Habló ahora Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, quien explicó que cayó muy mal el anuncio de la creación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados rechazó la creación de la comisión bicameral, el diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Los diarios dicen, la bicameral no va a echar a los jueces. Claro, es como que yo diga, yo no voy a jugar de nueve en Boca, jamás podría hacerlo. No es que no va a hacerlo porque hay una decisión o porque hubo una marcha atrás en la decisión de que la bicameral echara a los jueces, sino que para eso hay otro organismo que se llama Consejo de la Magistratura, que tiene protagonismo muy incipiente en los últimos tiempos y sobre todo ahora a partir de la designación de un nuevo presidente, el abogado Diego Molea, que es el que debe ocuparse de ese tipo de cuestiones. La comisión bicameral lo que puede tener es una mirada macro respecto del funcionamiento de la justicia y proponer en el ámbito que le corresponde, que es el parlamentario, las modificaciones que correspondan para mejorar el funcionamiento. Pero de ninguna manera, nunca, ni siquiera se le pudo haber ocurrido a nadie que una comisión bicameral podía destituir a un juez simplemente porque constitucionalmente no puede hacerlo. No.
En la provincia de Córdoba, la justicia recibió los nombres de más de 66.000 vacunados, ¿sí? El fiscal federal Carlos Casas Nóbrega ya cuenta con la información que fue remitida por el Ministerio de Salud cordobés. Los datos contenidos son secretos y con ellos el fiscal determinará si existieron personas vacunadas fuera del plan establecido. Escuchemos la palabra del fiscal Casas Nóbrega.
La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, envió toda la información requerida por este fiscal. Se trata de una caja bastante voluminosa que debe contener aproximadamente 6.000 hojas con 66.982 nombres con todos los datos requeridos por este fiscal, así que hay que analizar ahora pormenorizadamente esa información.
Ahí teníamos la palabra del fiscal Carlos Casas Nóbrega. La justicia recibió los nombres de más de 66.000 vacunados en la provincia de Córdoba y lo escuchamos a través de nuestra radio LRA7 Nacional Córdoba. De Córdoba nos vamos a Entre Ríos, 5:31, pero antes de ir a lo que está pasando en Entre Ríos, donde comenzó la vacunación a mayores de 87 años, hablando de personas de edad avanzada, vamos a la información de la ANSES que nos proporciona la querida Sonia Ferraris.
Y bien, tiene que ver con el cronograma de pagos correspondiente a hoy viernes 5 de marzo. Claudio, las sucursales bancarias van a atender por ventanilla solo a titulares de pensiones no contributivas que cobren su haber de marzo y que tengan documentos terminados en 8 y 9. Reitero entonces, hoy viernes 5 de marzo se pagan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Perfecto, querida Sonia, ¿se han actualizado los datos allá en Buenos Aires? Contame.
Sí, ha descendido la temperatura unos graditos, 20 grados 8 décimas tenemos en este momento, 83% la humedad con el cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá tenemos 19.9 a las 5 de la mañana, 88 el porcentaje de humedad, mucha humedad, viento sur a 1 kilómetro, cielo despejado, la máxima 30 grados, bueno, el cielo algo nublado para la mañana y la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. Bueno, decíamos, en Entre Ríos, comenzó la vacunación en Concepción del Uruguay, concretamente, ¿no? A mayores de 87 años, el secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, se refirió al inicio de la vacunación de personas mayores a 70 años, diciendo que sobre la inscripción online se realizó un corte etario de mayor a menor edad y puntualizó que en esta oportunidad el rango etario abarca a personas mayores de 87. El diálogo que mantuvo con el ET11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Algunos ya acá en el CIC se inició hace 5 minutos la vacunación, así que con la buena concurrencia de personas, se van citando de acuerdo a cada centro de salud a 5 personas, 9 a 10. Así que bueno, muy ansiosos y monitoreando este día.
Bueno, hoy estábamos hablando de que nosotros hablamos siempre del inicio de la vacunación, como nos informó oficialmente el gobierno provincial, de mayores de 70 años. Ahora me dice Fabio que estarían en otro rango etario en estos primeros 300.
Exactamente. No, en realidad se hizo un registro, mayores de 70 años. Sí. También hay gente que se anotó, que es menor a 70 años, que también está ingresada, pero entonces la selección o el corte se hizo de mayor edad a menor edad.
Estos 300...
Menos tres, esas sí. 300 dosis que vinieron, tenemos abuelos que están con 107 años, 103 años, los más viejitos, hasta tenemos hasta 88, que están los 300.
Así que en esta primera oportunidad, en estas 300, más o menos el rango de edad, Miguel, digamos que es un criterio y es el criterio de colocar la vacuna a aquellos que tienen mayor edad. Estamos hablando de mayores de 70 años. En esta primera etapa, o en esta vacunación de 300, han puesto...
Bien, ahí escuchábamos al secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, que se refirió al inicio de la vacunación de personas a mayores de 70 años, diciendo que sobre la inscripción online se realizó un corte etario de mayor a menor edad y puntualizó que en esta oportunidad el rango etario abarcaba a personas mayores de 87. Bien, Plan Detectar, habló Verónica Jaramillo, la responsable del Plan Detectar en Esquel, Verónica Jaramillo, advirtiendo que debido a los encuentros en los campings, están aumentando en forma progresiva los contagios de COVID-19 en distintos grupos de jóvenes. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
La verdad que todos estamos con esa misma preocupación. Lo que pudimos observar esta semana es que lamentablemente hubo una gran cantidad de chicos adolescentes. Y también lamentablemente vino la cadena de contagio a raíz de un encuentro en un camping.
Escuchamos a la representante responsable del Plan Detectar en Esquel, Verónica Jaramillo, advirtiendo que se observó un notable aumento de casos de coronavirus en adolescentes justamente por encuentros que tuvieron lugar en campings, y de esa manera aumentó en forma progresiva los contagios de COVID-19 en distintos grupos de jóvenes en esa región de la Patagonia Argentina. Plan rector de vacunación, se inscribieron 12.500 personas mayores de 70 años para vacunarse. En el marco de este plan rector que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, el gobernador Bordet y el intendente de Paraná, Adán Val, visitaron el centro de día Luis Federico Leluar. Informó el intendente que en Paraná hay 25.700 personas mayores de 70 años y se inscribieron 12.500 para vacunarse. Vamos a escuchar la palabra a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Primero hay que ir cumpliendo con los protocolos que están establecidos y...
Bueno, ahí hubo un problemita técnico que se ha cortado. Vamos a ver si lo podemos restablecer con la palabra del intendente paranaense Adán Ball, quien reiteramos en el marco del plan rector de vacunación que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, el gobernador Bordet y el intendente de Paraná visitaron el centro de día Luis Federico Leluar.
La ministra, y lo venimos estrictamente llevando adelante y con mucho éxito, por cierto.
En este caso, este es otro de los centros mixtos, digamos, que tiene la ciudad. ¿Se van a llevar adelante en otros también de este sistema?
Sí, nosotros siempre trabajamos, como lo venimos haciendo desde el primer día con el gobierno provincial, de manera articulada. En este caso, hemos puesto a disposición este lugar, el centro Leluar, para vacunación, pero siempre acompañando el plan rector que tiene la provincia y poniendo todo a disposición. Hoy lo que estamos haciendo, más allá que nos estamos mojando un poquito, estamos tratando de que todas las personas que vengan tengan un trámite muy, pero muy rápido, cuidarlos. Hay que tener en cuenta que las personas son de más de 70 años, que han estado un año, algunos de ellos aislados, entonces queremos que sea lo menos traumático, que puedan ingresar, que puedan irse rápido. Y el procedimiento está funcionando muy, pero muy bien, organizado por el Ministerio de Salud de la provincia, acompañado desde el gobierno municipal. Y bueno, ese es el objetivo. En Paraná tenemos 25.700 personas mayores de 70 años y solamente se han inscrito 12.500.
La palabra del intendente de Paraná, Adán Ball, en el marco del plan rector de vacunación que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, administración a cargo de Gustavo Bordet. Lo escuchaban bien al intendente, se inscribieron 12.500 personas mayores de 70 para vacunarse. Vamos cerrando con la palabra del senador por el Frente de Todos de Mendoza, Samuel Barcudi. Montaron un show con la lista oficial de los vacunados, analizó el legislador la lista que presentó el Ejecutivo mendocino ante la legislatura sobre las personas vacunadas en Mendoza, al señalar que falta claridad en esa nómina. El diálogo que mantuvo con LRA6 Nacional Mendoza, Joaquín Salvador Quino Lavado.
La verdad que a partir de ese show que se armó, la verdad que yo en lo personal empecé a desconfiar de la situación porque, a ver, ¿cómo decirlo? Nosotros normalmente en la legislatura, ustedes que son periodistas que nos hacen el guiamiento, hacemos pedidos de informe, presentación, citaciones o invitaciones a ministros para que vengan a hablar de temas, por ejemplo, lo del ministro Lebrino cuando fue el femicidio de las jóvenes hace poquito tiempo y que no vienen a la legislatura, no mandan los pedidos, no responden los pedidos de informe o cuando los responden los envían vía digital como expediente electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces este show montado de traer 5 sobres, entregarlos personalmente en la legislatura, la verdad que ya empezó como a tener alguna situación que me parecía que no era normal, digamos. Y obviamente que el día, sobre la misma marcha, el día lunes, convocan a la bicameral de seguimiento de COVID, una bicameral que no funciona hace un año porque el radicalismo PRO no convoca, para rendir cuenta de la plata que no gastaron el año pasado y que supuestamente invirtieron en salud y que invirtieron en inversiones en distintos planes, digamos, para combatir la pandemia, pero que no han rendido cuentas. Separaron obras, separaron, digamos, los programas de seguimiento de enfermos crónicos, separaron un montón de situaciones en el Estado que supuestamente se usó para combatir la pandemia. Sobre la marcha del día mismo martes, estaba convocada la Comisión de Salud para el día miércoles a las 8:30, nos avisan de que no, de que se va a tratar el expediente de los sobres el martes a las 11 de la mañana a finalizar la sesión. O sea, ya es un problema porque reglamentariamente no está permitido que las comisiones sesionen el mismo día que hay sesión de tablas en el Senado, digamos, por una cuestión de incompatibilidad horaria. Ya obviamente esto ya empezó a ser mucho más llamativo y bueno, finalmente nos encontramos cuando abrimos los sobres que el presidente de la Comisión de Salud, el señor Quesada, los llevaba, se sacaban fotos por todo el trayecto que lo fuimos llevando hasta el salón de comisiones. Antes de abrir los sobres, inclusive daba la sensación de que conocía el contenido de las listas porque me comenta de personas profesionales de la salud que estaban en esa lista. Digo, bueno, la verdad que bueno, a lo mejor lo sabía porque, bueno, en San Rafael los conocemos todos, pero uh-huh. Era llamativo que me diera nombres de algunas personas que estaban en esa lista y que supuestamente esos sobres estaban sagrados, ¿no? No sé si las conocía antemano el contenido o lo conocía desde su conocimiento, digamos, de local de acá de San Rafael, ¿no? Pues estábamos hablando, los dos somos de San Rafael, de personas que en el medio de San Rafael, un pueblo que tiene 200.000 habitantes, pero que todavía nos seguimos conociendo muchos, obviamente que puede ser posible, ¿no?
Senador peronista del Frente de Todos de Mendoza, Samuel Barcudi. Bien, vamos ahora un poquito de música, si les parece bien, 5:44. ¿Tenés algo para decir, Sonia, querida?
Tengo por aquí algunos mensajitos, si te parece, Claudio, rápidamente. Vamos a saludar a Mónica, que está viajando de Rosario a La Plata, como cada fin de semana, como cada viernes. Buen día, Sonia querida. Claudio, un abrazo de oso a la distancia. Vamos, River, todavía, nos dice Enrique desde Tartagal. Buen día, soy Roque de La Boca, los escucho todas las madrugadas. Aguante la morocha. Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, los estoy escuchando mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso día. Bendiciones a todos en Nacional. David de Cañuelas. A Sonia Ferraris y Claudio Orellano, un cálido saludo desde Rosario, nos dice nuestro incondicional Rodolfo. Uno más. Buen día, amigos de Diario Nacional, qué cultura musical. Sonia, una gran estudiosa, dice. Conoce cantantes y músicos de décadas antes de su nacimiento. Gracias, Sonia. Lo que es la radio es imaginación, mi amigo, nomás. Mensajes que han llegado entonces, Claudio, a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Ahora vamos a presentar al querido Negro Prat. Porque el Negro Prat se va a presentar mañana junto a su banda La Purga Morteña en el Centro Fernández Fierro, en el Club Atlético Fernández Fierro, mañana a las 21, reitero, sábado 6 de marzo a las 21, en Sánchez de Bustamante 772, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo muchos meses en España, regresó hace poquito en España, y bueno, estuvo el Negro ahí actuando en España, estuvo con su hija, ha vuelto a la Argentina, y bueno, va a invitar a todos aquellos que sean amantes, naturalmente, de la música murguera rioplatense, a este concierto que va a llevar a cabo en vivo, reitero, en el Club Atlético Fernández Fierro. Ahí escuchamos El Arte del Negro Prat.
Arde en la boca de luz, esquina murga sonar, donde cantando un cuplé ella lo oirá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies siendo bailar a esa gurisa que es mortal. ¿Será de Dios, de carnaval, o es una nímpula infernal? Y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá.
escena norte es el sur, Río de la Plata total, la luna tiene en el medio para alumbrar. ¡Qué retirada da un hogar! El obvio no aguanto más, mando pasajes y allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra y un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra y un bar, que bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales, el amor, el mismo río en el medio y por morir, loca ilusión, un baile aquí y un coro allá, Montevideo y Buenos Aires se unirán, con los amantes de la boca mucho más, Montevideo y Buenos Aires se unirán. Amantes de la boca.
Escuchamos al querido Negro Prat haciendo Rumba y Tres Saltos, Los Amantes de la Boca y el Negro Prat, de un disco maravilloso del querido Negro, Negro y Murguero, un disco del Negro Prat. Bueno, vamos rápidamente a la tanda, ya se viene Lautaro Villamar con todo lo... Hoy no hay karaoke, no sé si llegamos a tiempo, no hay karaoke. Tanda.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Volvió el fútbol a la televisión pública.
Este sábado a las 19,
Lanús Atlético de Tucumán.
Este domingo a las 17,
Arsenal Estudiantes de La Plata. Ahora el fútbol es ATP, apto todo público. Ahora el fútbol está en la TV pública.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 51 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buenos días, Claudio y Sonia, Sonia y Claudio, que Dios los bendiga, los proteja. Habla Julio de Soldati, con qué cátedra le dio el gorilaje la maestra, ¿eh? El gorilaje no sabe dónde meterse, nadie habla, nadie habló, nadie salió a decir nada. Y bueno, pero dio cátedra, cómo habla, Dios mío, me hizo moquear, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno.
Hola, queridos amigos de Radio Nacional, qué placer escuchar, volver a escucharlos. Soy Angélica Landorcuato, como los extraño, estaba en el norte de Santa Fe por un año parada ahí por la pandemia. Bueno, así que estoy en Landorcuato, llegué, estoy con placer de escucharlos a ustedes, cómo los extraño, queridos amigos de Radio Nacional. El tiempo de Néstor lo sigo siempre.
Cuánto mimo, nos prodigan nuestros oyentes desde todos los rincones del país, Claudio.
Sí, un abrazo muy enorme al compañero y a la compañera que se comunicaron. Les mando un abrazo enorme y gracias por la compañía permanente, por el amor permanente, por ser tan consecuentes con nuestro Diario Nacional. Decía que en el Galpón Joven de Tecnópolis la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, firmaron hoy un convenio para generar acciones de colaboración para la implementación del Programa Nacional Potenciar Inclusión Joven, un estímulo económico para organizaciones que desarrollen proyectos productivos laborales y comunitarios que promuevan la participación de jóvenes entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad. En este marco, Raberta expresó que los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Tenemos que estar juntos para que la comunidad se organice y salga adelante. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor, ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos. Saludo a Lautaro Villamor a las 5:50 y qué tarde se nos hizo. Bueno, Lautaro, bienvenido, Pasión Nacional.
Buen día, Claudio, Sonia, ¿cómo andan? Abrazo enorme. Qué impresionante el triunfo. Escuchaba a varios oyentes que te dejaban mensajes haciendo alusión al triunfo de River en la Supercopa Argentina 5-0 ante Racing, título número 12 de Gallardo. Título número 15, además de Leo Poncio, que está a uno solo de Ángel Labruna. Es impresionante.
Impresionante y... lo de Leo,
Sí, sí, sí. Porque
además que se bancó estar en el River que estaba jugando el descenso, Leo, ¿no? Otro caso, el de Jonathan Maidana, que descendió con River, subió y después ganó varios títulos también. Y ayer, sin jugar, ganó un nuevo título Maidana.
Claro, en el caso de Poncio, con 39 años, me parece que estamos sin lugar a dudas ante, si no, el mejor River de la historia, uno de ellos, aunque siempre es odioso e injusto y además por ocasiones innecesario comparar, pero ayer qué bien jugó River y qué buen ejercicio es pensar cuál era el técnico que estaba antes de Gallardo. Era Ramón Díaz.
Era Ramón Díaz que había ganado un título nacional. El último título nacional, claro. Digo, campeonato largo, lo gana Ramón Díaz.
Sí, para unas vitrinas de Donofrio, que en ese momento también era el presidente.
Recién empezaba Donofrio.
¿Cómo?
Que recién empezaba Donofrio. Donofrio asume tras la ida de Pasarela. Donofrio asume del 13 al 17 y del 17 al 21.
Tal cual. Entonces estamos ante también una gestión de Donofrio marcada por los triunfos deportivos sin lugar a dudas. Es cierto que si uno repasa, que yo tengo siempre a mano el listado rojo de la economía, quizás en eso es un poco, digamos, desprolijo la institución, pero desde el punto de vista deportivo me parece, Claudio, que River es evidentemente, bueno, el mejor club de los últimos 10 años del fútbol argentino.
Bueno, lo discutimos eso. lo discutimos. De los 10 últimos años, te olvidaste de Boca hasta el 2007, 2010. Boca claro, predominó porque... del 2000 al 2010 y River yo diría del 2014 ahora.
Claro, 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 claro. Por eso, ahí hay una discusión muy muy interesante porque... bueno,
de hecho, ahí lo estoy escuchando a Chelo Delgado que está musitando por ahí.
Desayunar en casa casi no
sí, dale, dale.
Estamos evidentemente ante una discusión hermosa para poner sobre la mesa, por eso te lo mencionaba, porque bueno, el último gran triunfo de Boca fue en el 2007, justamente de la mano de Russo y sobre todo de la mano de Riquelme, que la rompió toda en aquella Copa Libertadores, que significó hasta el momento la última para el equipo de la Rivera.
Totalmente, totalmente. Y después en el 12 que tuvimos esa posibilidad fallida frente al Corinthians, que perdimos la final de la Copa Libertadores del 12, que fue creo que la última final que jugó Boca, bueno, la de River en Madrid, ojo, la de River con en Madrid, la que perdió con River en Madrid, fue la última final de Boca, digamos.
Exactamente, así que bueno, mucho para hablar, ya lo seguiremos después en la semana. Hoy comienza la fecha 4 entre Newell's e Independiente, 19:15, Central Córdoba de Santiago del Estero contra Banfield. Será un fin de semana también de relatores Pasión Nacional. Víctor Hugo Morales estará el domingo a las 21:30, Vélez Boca, un partido hermoso para poder ver y para poder escuchar, y lo va a comentar Alejandro Apple y Viviana Villa.
Bueno, fenómeno, ahí estaremos atentos a ver cómo juega Boca, a ver si se recupera un poco del desastre de anteayer con Claypole, Boca le ganó 2-1 a Claypole y River ganó 5-0 a Racing, nada más ni nada menos. El clásico más viejo del fútbol argentino. Querido Lautaro, ya te dejo, porque ya estoy en los finales. Un abrazo enorme, buen fin de semana.
Abrazo grande, buen fin de semana, Claudio.
Hasta pronto, te sigo escuchando en el panorama, Chelo, buen día.
Buen día, querido Claudio, qué gusto saludarte, ¿cómo va todo?
Igualmente, veía que estaban musitando ahí con Mariana, porque mientras yo hablaba con el autor, escuchaba, eran ustedes que estaban musitando.
Ah, ¿sí?
Musitando, mire lo que digo, farfullando.
Musitando palabras de amor.
No, sí, musitando, claro, farfullando. Farfullán.
Buen día, Sonia Ferrari, ¿cómo le va?
Hola, Chelo, ¿cómo le va? Me hizo acordar, qué lindo bolero ese Ansiedad.
Claro, ansiedad.
Ansiedad.
Bueno, ¿cómo anduvo ese viernes de madrugón? Todo bien, ¿no?
Anduvo bien.
Se lo ve tranquilo, se lo ve bien a usted, Claudio, se lo ve contento, bravo.
Sí, estoy bárbaro, yo siempre estoy bárbaro.
Gastón también, Gastón Rabinovich, tiene los pelos como Bart Simpson.
Sí, más o menos, anda por ahí.
Y Sergio Ríos. Que arrancó como tiene que arrancar siempre uno cuando llega el primer día, ¿no?
Bueno, usted sabe, hay que poner el pecho a las balas.
Siempre, Claudio.
Y yo soy
siempre
hombre de armas blandir.
Hombre de balas en pecho, es usted.
Vio lo que dije, ¿no? Blandir.
Linda palabra, Linda palabra.
Como el jugador de Boca.
Ahí está el señor Ramiro Pose.
¡Ah! ¿Cómo andale tú, amigo?
¿Qué bien, ça marche, Claudio?
Monsieur, le petit chansonnier Ramiro Pose.
Oui, bien sûr. Si on va parler de chansons, je veux te dire que... Le voy a decir en castellano, así no se entiende la gente. ¿No?
Me gusta mucho
la selección musical que tiene en tu programa. El tema de Palito Ortega me hizo vibrar.
Felicítela a Sonia. Le gustó
Sonia,
hoy puse tango femenino.
A mi conciudadana de la vereda de enfrente.
Sí.
La felicito.
Un placer, Pose, un placer. Me alegra que lo haya disfrutado.
Muy bien. Una maravilla.
Una maravilla. Y vio que puse tango hembra también, ¿no?
Sí.
Marisa Vázquez.
Sí, con Marisa Vázquez. Sí, extraordinaria, ¿eh?
Extraordinaria cantante, Marisa Vázquez. Sí, ojo, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿la escuchó, Pose?
No, esa parte o estaba durmiendo.
No, Pose,
5:45 como el
departamento. ¿Cómo? Hago todo rápido. Je ne parle pas français.
Me voy a poner el despertador a las 2 de la mañana.
Bueno.
Mañana sábado, pero no sale. No,
¿está la señora Sandra Prado por ahí?
A ver. Ahora la llamamos, ahora la
contactamos. Ah, ¿cómo andamos hoy,
¿Cómo estamos hoy,
Sí. Bueno, espero que rompan la tradición ahora.
Sí, vamos todos tranquilos, ya estamos, ya arrancamos, dale. Que tengan muy buen fin de semana, querido Claudio, querida Sonia.
Un placer grande, che.
Igualmente.
Buen fin de semana. Chau, Sonia. Beso a chau, Sonia. Chau, pues nunca, beso. Nunca la saludo a Sonia, después le tengo que pedir disculpas en chat, che.
Pero no pasa nada. Estaba más. Buen fin de para todo el mundo. Gracias.
Mariana, buen día. Sí, Mariana,
buen día, no te saludes. No te preocupes. Día. Yo acá aporto igual y estoy escuchándote.
Oh, bueno, no, bueno. No te preocupes. Querido Ramiro Pessé, a tout à l'heure.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure. Y señor, señor Chelo.
A lunes.
Chivetiamo lunedì,
sí, sí, sí.
Caro amigo.
Chao, chao, a lunedì.
Quindi, arrivederla.
Chao, bueno, chao, arrivederla, chao. Arrivederla.
Arrivederla.
Hasta aquí. Es saludar sí. De usted.
Es saludar de usted. Exactamente.
Salud,
saludar de usted. Sí, sí. Eso, eso. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional. Chao, llega el Panorama Nacional de Noticias.
Vamos.
Chao.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.